Hola, ¿cómo va a las 3 y 3? Buena madrugada, buen día. Y estoy así sin haber dormido lo suficiente. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la Radio Pública, Diario Nacional. Y estos los principales títulos. Los trabajadores marcharon contra los especuladores y en apoyo al gobierno. La movilización convocada por las centrales obreras y movimientos sociales, bajo la consigna "Primero está la patria", rechazó la remarcación inflacionaria de los formadores de precios. La CGT definió a las paritarias como la herramienta para la recuperación salarial, pero no le cerró la puerta a un aumento de emergencia a través de una suma fija. Habló el secretario adjunto del gremio de camioneros e integrante del triunvirato que preside de la CGT, Pablo Moyano, al señalar que denunciamos a los formadores de precios que quieren un golpe institucional. Pablo Moyano le apuntó a los formadores de precios, a los empresarios y a los bancos que quieren hacer un golpe institucional contra el gobierno. Pablo Moyano denunció a esta banda de delincuentes que hacen tanto daño al país, que todos los días atacan al gobierno en la tapa de Clarín y La Nación, y anunció que los trabajadores van a hacer cientos de marchas contra estos tipos. Expresó Pablo Moyano que si los empresarios argentinos no son solidarios en un contexto mundial muy complejo, esta marcha será el inicio de la lucha. El diputado nacional y titular de la CTA, Hugo Yasky, indicó que el gobierno debe anunciar una recomposición a través de una suma fija. El titular de la CTA aseguró previo a la marcha que será multitudinaria, cosa que así ocurrió. Y repitió que el objetivo que buscan es denunciar a los especuladores del país. Algunos le cubren las espaldas a los grandes especuladores que también son dueños de medios de comunicación. El objetivo es denunciar a los formadores de precios, expresó Hugo Yasky, y añadió, son empresas productoras de alimentos extranjeras que con las ganancias que generan pujan contra el dólar para empujar al gobierno a una devaluación. En esa línea continuó, también hablamos de los grupos de la derecha que quieren empujar a un final del gobierno para estar ellos con el cuchillo entre los dientes para ajustar. A 172 años de su muerte, Alberto Fernández destacó el coraje de San Martín cuando todo parecía perdido. Así lo aseguró el presidente al encabezar un acto en la provincia de La Rioja por el 172 aniversario del fallecimiento del padre de la patria. Y afirmó que en momentos como estos es donde más fuerte debemos ser y donde más debemos inspirarnos en personajes como San Martín. La Argentina se está recuperando, creciendo y avanzando, sostuvo el presidente. Asimismo, Alberto destacó el coraje de San Martín para dar batalla cuando todo parecía perdido, como así también su grandeza de pensar a América Latina como una sola patria y su desprendimiento porque liberó a Argentina, Chile y Perú y en ninguno de los tres países aceptó ningún cargo honorífico. Alberto Fernández expresó además que tiene un compromiso con el Norte Grande que no va a claudicar. Y dijo que necesita que esa región del país se desarrolle y tenga las mismas posibilidades que el centro de la Argentina. Roberto Salvareza, el titular de YPF Tecnología, habló con Radio Nacional Córdoba y señaló que Argentina es uno de los países que cuenta con mayores reservas de litio. Ante el anuncio de la creación de ITEC para la producción de celdas de baterías de litio en el país para el mes de diciembre, Salvareza afirmó que Argentina es uno de los países que cuenta con mayor reserva de litio en el mundo. Aquello que comenzamos en la época de Néstor y Cristina vuelve ahora en este gobierno a estar en el centro, porque queremos que el carbonato de litio tenga mayor valor y termine en las celdas que constituyen las baterías. Habló el juez Juan María Ramos Padilla con Radio Nacional Mendoza Quino y dijo que el Poder Judicial está en manos de quienes quieren afectar las elecciones. Ramos Padilla analizó el avance de las causas que tienen como fin la proscripción de dirigentes políticos vinculados al justicialismo, en especial Cristina Fernández de Kirchner, tras lo cual señaló: ya no tenemos Poder Judicial Nacional porque está en manos de una banda de mafiosos que responde a intereses económicos internacionales, que trabajan para que la fuga de divisas continúe, hecho que va a afectar el año electoral fuertemente, y que se han apoderado del Consejo de la Magistratura. Calificado como balance positivo, adelantaron operaciones de exportaciones del agro y esperan llegar a los $1,000 millones. Las primeras operaciones exportaciones comenzaron bajo el nuevo sistema autorizado por el Banco Central, con el cual el gobierno y las principales empresas agroexportadoras acordaron traer una cifra para engrosar las reservas internacionales. En la ciudad de Buenos Aires, críticas a la política del gobierno porteño tras la muerte de un estudiante de 11 años. Diferentes organizaciones políticas y sociales denunciaron la mala calidad de los alimentos y señalaron que en el área donde vivía la niña, el equipo de orientación escolar fue desarticulado por el gobierno de Larreta. Royón afirmó que los sectores de menores ingresos no van a tener aumentos de tarifas. La secretaria de Energía de la Nación, Fabla Royón, afirmó que esta es una readecuación de subsidios con tarifas más justas y el fin es que los sectores de menores ingresos no van a tener incrementos. Royón aseguró que quienes pueden pagar tarifa plena lo hagan, pero el Estado va a seguir acompañando a quien lo necesite, al tiempo que agregó que es injusto que el subsidio sea indiscriminado. Alberto encabezará un encuentro de la CELAC con líderes regionales en el Centro Cultural Kirchner. El presidente Alberto Fernández volverá este jueves al escenario internacional al encabezar un encuentro de líderes latinoamericanos que se reunirán en Buenos Aires para discutir cómo profundizar la integración regional en el marco de la presidencia pro tempore de la Argentina de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El jefe de Estado, en su rol de presidente pro tempore de la CELAC, será anfitrión de un seminario internacional sobre el futuro de la integración, unidad en la diversidad, organizado por ese mecanismo regional en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina, al que acudirán líderes regionales como Andrés Manuel López Obrador de México, José Pepe Mujica de Uruguay y Ernesto Samper Pizano de Colombia, además del exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero. Caso García Belsunce. John Hartig dijo que el hermano de Pachelo le reveló que fue el autor del crimen. John Hartig, hermano de María Marta García Belsunce, aseguró en el juicio oral que un familiar de Nicolás Pachelo le reveló que el principal acusado fue el asesino de la socióloga que días antes del crimen compró municiones calibre 32 largo, el mismo que fue utilizado en el hecho, y que no lo denunció porque le tenía pánico. En La Plata conmemoraron los 29 años de la desaparición del estudiante Miguel Bru con una vigilia en la comisaría. Familiares, amigos y organizaciones sociales comenzaron ayer por la tarde una vigilia frente a la comisaría novena de la ciudad bonaerense de La Plata al cumplirse 29 años de la muerte bajo tortura policial y desaparición del estudiante de periodismo Miguel Bru. La jornada conmemorativa comenzó anoche a las 19 frente a la sede policial ubicada en las calles 5 y 59 de La Plata, donde hasta las 2 de esta madrugada se estaba desarrollando una radio abierta con proyecciones de freestyle, beatbox y la presentación de La Negra Bujani y Mala Fama, entre otros artistas. Datos del mes de junio, la utilización de la capacidad instalada de la industria subió al 69,1%. La utilización de la capacidad instalada de la industria subió en junio al 69,1% frente al 64,1% de igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Incluso el nivel de maquinarias y herramientas del sector fabril durante el mes de junio se ubicó por encima del de mayo, que fue del 68,4%, agregó el organismo. Protesta en el barrio de Caballito tras la habilitación para reanudar obra del parque lineal. Vecinas y vecinos de Caballito protagonizaron una nueva protesta en rechazo de la obra del gobierno de Larreta, que prevé cerrar un tramo de la avenida Honorio Pueyrredón para desplegar un corredor verde, y objetaron el fallo de la justicia local que levantó la medida cautelar que mantenía frenada la construcción. Ataque en Nueva York, habló el agresor de Salman Rushdie y contó que lo apuñaló porque atacó al Islam y sus creencias. Hadir Matar, el joven de 24 años acusado de intento de asesinato contra el escritor y que se encuentra detenido, negó estar en contacto con la Guardia Revolucionaria iraní y expresó que no me gusta la persona, no creo que sea una muy buena persona. En Estados Unidos, la ley antiinflación de Estados Unidos agudiza la lucha por el litio. Eduardo Bior, el prestigioso analista internacional, señala que si las fábricas automotrices quieren recibir subsidios, deben completar su producción dentro del país, romper las cadenas internacionales y llevar una puja por el mineral que afectará a nuestro país. También pide una ampliación el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Pidió que la UNASUR vuelva a integrarse. El exmandatario colombiano dijo que el organismo se desactivó por polarización ideológica. Destacó que cualquier país latinoamericano pueda solicitar su integración y que la Argentina debería tal vez haber un debate en el Congreso para ver si es la voluntad democrática de los argentinos y argentinas renunciar o mantenerse en UNASUR. Deporte, fútbol. Boca sigue sin ganar y profundiza su crisis 0-0 ante el Central de Tevez. El Geneise y el Canalla igualaron 0-0 en la Bombonera en uno de los encuentros por la fecha 14 del torneo de Primera División. Ambos equipos desperdiciaron un penal en el primer tiempo. Rossi le contuvo uno a Servio y Paul Fernández falló el suyo ante el propio Servio. Carlos Tevez recibió mucho afecto en su regreso a la Bombonera. El actual entrenador de Rosario Central fue aplaudido y vivado por el estadio del Geneise antes del cotejo previo y durante esta fecha 14, donde además fue reconocido por la dirigencia con un presente. Agustín Rossi y el récord de penales que lo ubica en el podio de la historia Geneise. El arquero de Boca se ubica en una posición histórica tras el tiro atajado desde los 12 pasos ante el también arquero de Central, Gaspar Servio, en la Bombonera. Decíamos, Rossi se ubica tercero en el podio histórico de penales atajados en la historia del club. El más atajador de penales fue el pato Roberto Carlos Abbondanzieri, con 24 penales rechazados, y tras el pato se ubica Carlos Fernando el Mono Navarro Montoya, con 20 penales atajados. River, sin efectividad del ataque, empató en el viaducto ante Arsenal de Sarandí, 0-0. El millonario y los del viaducto, dirigidos por Leonardo Carol Madelón, igualaron 0-0 en el estadio Julio Humberto Grondona. En otro de los encuentros, Newell's se aprovechó del mal momento de Lanús en el coloso Marcelo Bielsa. La lepra rosarina venció por 2-0 al Granate con goles de Nicolás Franco Ortellado en contra y Guillermo Balsi. en uno de los partidos de la jornada 14 del torneo de Primera División. Otro empate se registró en el Monumental de Victoria. Sigue líder Atlético Tucumán, que le sacó un punto a Tigre al igualar 0-0. Amplía Eladio Arregui. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de estas 3 horas en nuestro envío periodístico federal. ¿Cómo están? Bienvenidos, abrimos las puertas a la gran madrugada del país. A través de nuestro buque insignia, Nacional Buenos Aires AM870. En vivo y en directo a través de la 50. También saludo a los compañeros, compañeras de Radio Nacional Córdoba. AM750 y FM100.1. Madrugada de frío en la ciudad de Buenos Aires y en casi todo el país. Está que pela, está que te cala los huesos el frío. Mirá que para que me calen los huesos a mí, con lo rollizo que soy, mamita. Hay varios rollizos, ¿eh? Y rollizas. Ayer ubiqué a una que parecía delgada. Lo disimulan bien algunos, ¿eh? La verdad. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Para hacer el resumen informativo de las últimas 24 horas, amenizado con una muy buena selección musical. Y este es el equipo que integra el Diario Nacional. En la operación técnica, Gabriel Zeni. En el control central, el director de cine, Gustavo Contreras. Y seguramente el dueño de un futuro bar en la ciudad de Buenos Aires, Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, Daniel Fusillo. En la edición y compaginación, David Eskenazi. Y hoy, en Relatores Pasión Nacional, en un rato, con todo el deporte, el querido, el regreso de Eladio Arregui. ¡Hola, Eladio! En la producción y coordinación, el príncipe, Prince and the Revolution, Gastón Rabinovich. Y naturalmente acompañado de nuestro himno ciudadano, la Milonga Roja. Con la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro, Juan Pablo Gallardo, Ramiro Boero, Manuel Gómez y Augusto Argañaraz. Saboreando el primer café de la madrugada, así después no duermo. Vamos poniéndole sabor a la mañana, a la madrugada, de esta manera. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Orellano, para los amigos, para los íntimos, Claudio César. Y aquí estamos nuevamente, compartiendo una madrugada de jueves, con mucho frío que está asolando a la ciudad de Buenos Aires en estos momentos, ¿eh? Escuchá, mirá qué final. Qué bárbaro, ¿eh? Y bueno, te decía, mucho frío en Buenos Aires, ¿eh? Venía caminando hoy desde San Telmo, me vine caminando porque no encontrás ningún vehículo de alquiler, como se le decía antiguamente al taxi. No encontrás muy pocos en la ciudad y este frío también invita a que te quedes en tu casa. Digo, probablemente algunos conductores que muchas veces trabajan hasta las 6 de la mañana, desde las 6 de la tarde hayan cortado un poco esa cantidad de horas que tienen que transitar por la madrugada, porque no ves un alma en la calle con este frío tremendo, en serio, que cala los huesos. Cuando yo partí de mi casa, en Buenos Aires hacía 10 grados y en Banfield hacía 6 grados. 6 grados un décimo y 4 uno. Ahora estaba viendo, acá estaba haciendo 7 grados 2. Vamos a ver ahora cómo está la ciudad de Buenos Aires a esta hora. Seguramente ya con los datos actualizados correspondientes a esta hora. Pero en Banfield hacía 4 grados menos, hacía 4 grados y 2 grados de sensación térmica a las 2 de la mañana mientras yo estaba escuchando a Martín, ¿no?, con la trama. En este momento en Capital Federal 6 grados 6, en este momento. 5 grados 7 la sensación térmica, humedad del 57%, la presión 1013 decimal 7, viento del sudoeste a 5 kilómetros, el cielo está totalmente despejado y la visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy 14, con cielo parcialmente nublado en estas horas, hacia la mañana algo nublado, parcialmente nublado, algo nublado en la tarde noche de este jueves, ya jueves 18 de octubre de 2022, la semana número 33. Para traer buenos recuerdos a los amigos de Córdoba, que seguramente hay muchos y muchas que nos están escuchando, bueno, en la capital cordobesa les comento, a esta hora 5 grados 4, 5.4 en Córdoba, si te estás levantando allí en la docta, 52% la humedad, la presión 973, viento del sur, a un kilómetro, cielo despejado, la visibilidad óptima 10.000 metros, pero ellos van a tener una máxima de 17 grados, con el cielo parcialmente nublado en estas horas, hacia la mañana, tarde y noche, cielo totalmente despejado en la capital cordobesa. A partir de mañana Córdoba va a tener temperaturas que van a ir creciendo hasta 28 grados el miércoles que viene. Por supuesto que todo puede cambiar, como siempre le decimos con Sonia. Acá también en Buenos Aires va a haber temperaturas muy agradables a partir del lunes, que van a llegar hasta los 25 grados el día miércoles. Ya le vamos, de alguna manera, saboreando una prematura primavera por estos días. Pero bueno, hoy se hizo notar el invierno, dijo, no me voy a ir tan fácil. Les voy a dar un sustito de frío, le dijo el capitán invierno a las personas hoy que habitan esta maravillosa ciudad de Buenos Aires y alrededores. Les voy a dar un sustito, en algunas ciudades van a ver cómo va a ser frío y les voy a mandar nevadas en la cordillera, en Mendoza, en San Martín de los Andes y en todos los lados donde sabemos que hubo fuertes nevadas en las últimas horas y también en el Camino de las Altas Cumbres en Córdoba. Es un lugar donde también nieva mucho, que es el trayecto que une Punilla con el Valle de Tras la Sierra, donde está, cuya ciudad cabecera es Mina Clavero, ¿sí? Bueno, generalmente el Camino de las Altas Cumbres siempre está nevando, hay que andar con mucho cuidado, sobre todo a esta hora. Bueno, 3:27 de la mañana, le doy las líneas nacionales, después me vas a adaptar todo el sistema ahí en la computadora, al principio, si no estoy muerto. Bueno, 11-3-870, ya hay compañeros que seguramente están escribiendo, 11-3-870-7485, y en el contestador, mensajes grabados hasta 30 segundos al 0810-222-0870. Bueno, en un rato vamos a recorrer musicalmente la madrugada. Ya Daniel Fusillo ha preparado una gran lista para esta jornada donde vamos a elegir... no te di los temas, Gavito, ahora te lo voy a dar, ¿eh? Ahora te voy a tirar el tema. Pero vamos a comenzar ya con nuestra agenda periodística federal, donde, bueno, fue muy trascendente la marcha que se llevó a cabo en esta capital federal, organizada por la CGT, la Confederación General del Trabajo, la Central de Trabajadores Argentinos y movimientos sociales que marcharon por un nuevo contrato colectivo, con una marcha de forma masiva hacia la Plaza de los Dos Congresos. Los espacios gremiales pidieron que todos los actores sociales con responsabilidades deben encontrar una salida en conjunto a los problemas del país, en lugar de la que pretenden los sectores de concentración económica. Habló Pablo Moyano, el secretario adjunto de Camioneros, integrante del triunvirato que preside la CGT, y le apuntó a los formadores de precios, a los empresarios y a los bancos que quieren hacer un golpe institucional contra el gobierno.
Esta manga de delincuentes que son los empresarios nucleados en AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentinos, donde están los empresarios que hoy remarcan los precios, están los medios de comunicación, está Mercado Libre, está la Asociación de Bancos, que hoy son los que quieren llevar un golpe institucional al gobierno. Por eso hay que denunciarlo en todos los días, en la tapa de Clarín, en la tapa de La Nación, atacan al gobierno y atacan a aquellos dirigentes que hoy estamos en la calle defendiendo a esos tipos que están haciendo tanto daño al país. No va a ser la primera marcha si estos tipos siguen sacándole un plato de comida a los argentinos, si le siguen cagando los salarios argentinos. No va a ser la primera marcha, va a haber cientos de marchas para denunciar a estos tipos.
Ahí está, anunció Pablo Moyano que los trabajadores van a hacer cientos de marchas contra estos tipos, a los que calificó de delincuentes. Si los empresarios argentinos no son solidarios en un contexto mundial muy complejo, esta marcha será el inicio de la lucha, expresó Pablo Moyano. También dijo, vamos a apoyar al presidente, dijo Moyano, y agregó, le pedimos al gobierno que ponga lo que tiene que poner. Agregó Pablo Moyano, integrante del triunvirato que conduce la Central Obrera. Habló Guillermo Moser durante la movilización de la CGT. Necesitamos crecer entre todos desde el móvil de la radio pública en la marcha de la CGT, CTA y organizaciones sociales en contra de la especulación de los formadores de precios. El secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Moser, expresó la necesidad de crecer entre todos y el sostenimiento de las paritarias libres.
Y por eso que nosotros estamos muy contentos, porque todos los compañeros entendieron qué es lo que queríamos cuando muchos nos estuvieron criticando. Y hoy quedó demostrado que es contra los precios y paritarias libres, por sobre todas las cosas. Entonces eso nos va a permitir crecer entre todos, que es lo que necesitamos en esta Argentina, que podamos cada uno ayudarlo entre todos para poder salir del difícil momento que estamos atravesando.
En el estudio Radio Nacional escucha
de Paritaria libre y tratar de ir ganando de la inflación. Por eso que estamos discutiendo a nivel país la segunda etapa. La primera etapa fue un 35% y ahora estamos en la segunda etapa, que es lo más importante. Y ya hemos acordado hasta octubre un 25%. Es decir, que estamos prácticamente entre un 60 y 65%. Por 9 meses, y ahí sentarnos a conversar, continuar nuevamente, porque esto es día a día.
Ahí está la palabra de Guillermo Moser, titular de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, señalando que necesitamos crecer entre todos, y es sostenimiento de las paritarias libres, sentenció Moser. Habló Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA, quien expresó que el gobierno debe anunciar una recomposición a través de una suma fija. Algunos le cubren las espaldas a los grandes especuladores del país, que también son medios de comunicación, son dueños de medios de comunicación, y el objetivo es denunciar a los formadores de precios, sentenció Hugo Yasky.
Mira, el objetivo es muy preciso. Algunos, viste, que le cubren la espalda a los grandes especuladores de este país, a los grandes monopolios, a esas grandes empresas que, bueno, son también dueñas de grandes medios de comunicación, hacen como que no lo ven. Pero el objetivo es muy preciso, denunciar a los formadores de precios. No hablo del almacenero de acá a la vuelta, hablo de empresas productoras de alimentos extranjeras, que además la renta extraordinaria que obtienen con la remarcación frenética de estos últimos meses, después la vuelcan al mercado especulativo del dólar para empujar al gobierno hacia una devaluación. Denunciar a los especuladores financieros, a las cuevas que han funcionado a un ritmo frenético en los últimos meses, también para empujar al gobierno a la devaluación y para que esos grandes tenedores de fortunas en dólares se enriquezcan por 10 de la noche a la mañana a costa del hambre del pueblo. Denunciar a los grupos de la derecha de este país que quieren empujar a un final de hecatombe, anticipar la salida del gobierno para volver a gobernar este país con el cuchillo entre los dientes, haciendo ajustes y pidiendo sacrificio al pueblo, con reformas laborales, con reformas del sistema educativo, con reformas para privatizar la jubilación. Todo eso que algunos se quieren hacer los ingenuos y dicen, ¿dónde está? No lo veo, no existe. Todo eso es lo que esta marcha pone en la mira de todos los argentinos. Por supuesto, pedirle al gobierno, también pedirle al gobierno, la firmeza que hace falta para enfrentar a estos sectores, que si uno los dejara actuar libremente, y bueno, nos llevarían rápidamente a una Argentina donde los privilegios de unos pocos se impondrían sobre los intereses de la mayoría.
Ahí está la palabra de Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA, anunciando que el gobierno debe consignar, debe dar la noticia de una recomposición a través de una suma fija. Muchos hablaron de una suma fija y seguir negociando en paritarias, ¿eh? Todos los dirigentes coincidieron en eso. Los que participaron en la marcha frente al Congreso de la Nación, habló el periodista y compañero Felipe Yapur, dialogó con Radio Nacional Chosmalal, dando cuenta de la gran movilización de centrales sindicales. Dijo Felipe Yapur que el impacto de la inflación llevó a que se genere esta unidad de acción. Escuchemos a Felipe.
Mira, de las pymes, sí puede ser, pero creo que fundamentalmente al reclamo de las bases.
De las bases.
Porque en las bases, ahí obviamente donde está el impacto más profundo por parte de la inflación, la proliferación esta de la especulación financiera, que hace que el poder adquisitivo del salario, del ingreso, no se resienta. Y entonces era un reclamo que venía subiendo desde abajo y que algunos sectores que trataban de, diría que los sectores más conservadores de la CGT, donde están representados Héctor Dahl, Carlos Acuña, UPCN, estos grandes gremios, miraban con distancia y sin parecer que no estaban muy interesados en hacer olas, temiendo de que esto pueda impactar de manera negativa en el gobierno. Sin embargo, desde abajo esta presión empezó a surgir y llevó a que indefectiblemente se haga esta movilización y que ahí el documento expresa, digamos, las circunstancias que se está viviendo, los problemas que atraviesa el sector obrero y la necesidad incluso de elaborar un nuevo contrato social que permita desarrollar más la producción, y ahí sí entran todas las pymes y todo esto que me planteaba, es la necesidad de generar producción, desarrollo y sobre todo distribución del ingreso, ¿no?
Claro.
Sin duda, porque se puede mantener abiertas las paritarias, que es lo que está sucediendo con más o menor éxito, pero se mantienen abiertas las paritarias. E incluso está avanzando este reclamo de algunos sectores sindicales que arremolinados junto a Pablo Moyano, al grupo de camioneros, ahí plantean la necesidad de un bono, de un aumento fijo, que esto no implique suspender o congelar las negociaciones paritarias. Entonces, esto se está reclamando, pero si el gobierno no toma algún tipo de medida contra estos formadores de precios, contra los especuladores, es poco probable que estas herramientas terminen siendo útiles porque, si bien generan un alivio, es un alivio momentáneo.
Claro. ¿No?
Y entonces ahí es donde se produce el inconveniente o el problema se mantiene.
Está la palabra y el análisis del compañero Felipe Yapur dialogando sobre la gran movilización llevada a cabo por la CGT, CTA y organizaciones sociales. Seguimos con este temario sobre esta gran marcha. Habló César Torres, secretario general de la CGT en Tucumán, dialogando con la radio pública de Tucumán, Mercedes Sosa, diciendo que este es un acto en contra de los formadores de precios y los especuladores, devaluadores. En eso coinciden todos los dirigentes de toda la República Argentina. También la CGT de Regional Tucumán se movilizó para protestar contra la creciente inflación. La palabra de César Torres.
Bueno, esto es un día histórico donde la CGT dijo presente en un acto muy importante a nivel nacional. Los oradores de nuestra CGT fueron los compañeros César Torres, José Ramírez y el Pata de Arte. La verdad que esto es un acto en contra de los especuladores, formadores de precios. Bueno, y decimos presentes, no estamos en contra de nadie. Estamos a favor de los trabajadores, estamos en contra del gobierno, estamos a favor de los trabajadores. Y vamos a salir en la calle si es necesario, en contra de los formadores de precios los que realmente juegan con la necesidad de los trabajadores. Y lo decía, que están todos los medios juntos, eso habla bien también de esta unidad. Esto es muy importante, después de muchos años no se logra esta unidad, que se logró conformando esta misionera CGT, donde están más de 70 gremios nucleados en esta central obrera. Para nosotros muy importante, porque de esta forma demostramos que realmente estamos unidos y que si tenemos que salir en la calle vamos a salir para defender los derechos de los trabajadores.
Ahí está la palabra de César Torres, líder de la CGT Regional Tucumán. También habló Luis Cionfrini, de la CGT Zona Andina y Comarca. Esto es la Patagonia Argentina. Nos está faltando la búsqueda del bien común, dijo Cionfrini, que adhirió a la movilización a Plaza de Mayo. En realidad, la marcha se realizó desde la Plaza de la República a la Plaza de los Dos Congresos, ¿sí? Adhirió a la movilización hacia la Plaza de los Dos Congresos en reclamo por la situación socioeconómica de las y los trabajadores. El diálogo de Cionfrini con LRA 30 Nacional Bariloche.
Tomar un poco de conciencia con respecto a la situación que se está viviendo y bueno, también pedir al plan, si bien no es contra el gobierno o contra una política determinada, pero es bueno, es poner digamos, en el tapete esta realidad que estamos viviendo, que es bastante compleja, y nosotros creemos de que esto no viene de ahora, sino ya viene de tiempo, pero hay mucho negocio a través de la pobreza de la gente, ¿no? Porque más que nada se pone en manifiesto a los formadores de precios, a los que especulan, a los que todos los días están levantando los precios. Uno va al supermercado y se da cuenta que cada vez trae menos y gasta más. No hay control sobre eso. Cuando quieren hay mercadería, cuando no quieren no hay mercadería. Y creo que no se justifica la situación. Y bueno, ¿cuál es el producto? Es que sobre los trabajadores asalariados, por más paritarias que haya, se van pulverizando día a día, ¿no? El salario, que se alcanza cada vez menos.
Ahí está la palabra de Luis Cionfrini de la CGT Zona Andina y Comarca. En diálogo con la Radio Pública de Bariloche, nos está faltando la búsqueda del bien común, adhiriendo a la gran movilización que se llevó a cabo frente a la Plaza de los Dos Congresos en reclamo por la situación socioeconómica de las y los trabajadores. El referente gremial, como escuchamos, también se refirió a esta gran movilización llevada a cabo en la capital federal de los argentinos y también en otros lugares del país, en otras capitales del país. 3:41 de la mañana. Es 42 de la mañana, bueno, le decíamos la temperatura en la capital federal, en Córdoba 5 grados 4, humedad 52%, cielo despejado, máxima 17 en la capital mediterránea, con cielo parcialmente nublado en estas horas y despejado el resto de la jornada. En la capital federal de los argentinos, en estos momentos 6 grados 6 décimos, 5.7 la sensación térmica, el cielo despejado, humedad 57%, máxima 14 grados. Estamos escuchando Here to Stay, aquí para quedarse. La gran guitarra de Pat Metheny, que estará muy pronto en la Argentina. Y compañeras, compañeros, que se comunican a través del chat nacional al 11-3-870-7485. Miguel Ángel Estrella, querido Miguel, Dice: Dios siempre esté con ustedes, que Jesús los bendiga y les proteja a su familia, a su hogar, y se quede todo lo bueno contigo, y en todo momento todos en su Espíritu Santo, por su amor infinito, sean protegidos. Amén. Y manda una tarjetita para el jueves. Qué bonito es despertar y darle gracias a Dios por un nuevo día. En tus manos nos encomendamos, Señor. Bravo, el sol que dice bravo. Que hoy jueves sea para todos un día lleno de bendiciones, lindo y bendecido día. El Señor es mi luz y mi salvación. Es más fiel a Dios. Miguel Ángel Estrella, Luján de Cuyo, en Mendoza. Gracias, Miguel. Abrazo grande. Mi querida Guillermina, desde la ciudad de Córdoba. Hola, querido Claudio César. Desde Córdoba te saludo cariñosamente a vos y a Sonia, tu dulce compañera de este diario nacional, compañero de madrugadores. ¡Qué marcha, Besitos, cuídate mucho, Guillermina. Guillermina, te mando un beso y cuídate vos también. Y recupérate pronto, para alegría de todos nosotros. Buen día, Diario Nacional de Noticias. Buen jueves previernes. Hoy 18 de agosto, Día Internacional de la Solidaridad, Fuerza Navarro. Saludos a toda la oyentada. Gracias totales, Walter de San Cristóbal. Gracias, querido Walter. Hola, amigos de Radio Nacional. Aunque esta noche no esté Sonia, yo les escribo igual porque son mi compañía. Saludos desde San Luis. Soy Mario. Mario, abrazo grande. Claudio, ojalá el gobierno escuche a los trabajadores, pero ya se está quedando, me parece, sin tiempo. Daniel de Malvinas Argentinas, ayer pagué 950 pesos, me dice, una garrafa de 10 kilos de gas. 950 pesos, la garrafa de 10 kilos de gas ahí en Malvinas Argentinas, cercano a Córdoba. Así no va más, dice el compañero Daniel de Malvinas Argentinas. Es ciudad ubicada cerquita de Córdoba, a 10, 15 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Bueno, querido, un abrazo grande. Gracias por el mensaje. Orellano, seguro que lo que estás tomando es café. Anunciaste muy eufórico. Jueves 18 de octubre. Y me dice, es agosto, compañero, agosto. Aquí hace frío de nieve. Me dice Olguita de Villa Radatili, en la provincia de Chubut. Olga, abrazo grande. Dije 18 de octubre y capaz que tengo ganas que venga el 17 de octubre. Por eso estaba tan eufórico. Acá Claudia me está escribiendo, me dice, hola Claudio y equipo. ¿Qué le anda pasando a Sonia? Ya lo dije, Sonia iba a faltar por dos días, por temas estrictamente personales y profesionales. Ya mañana regresa, está bien de salud, necesitaba hacer algunos trámites, tenía alguna reunión así particular. Entonces, bueno, necesitaba descansar, nada más que eso, pero está bárbara la Tana. Mañana la tendremos entre nosotros, cerrando ya la semana. Buena vida, me dice Claudia, buena ruta. Claudia de San Clemente del Tuyú, dice, además, agrega Claudia, la revolución de Cristina fue poner la garrafa a 20 pesos. Tal cual, salía 20 pesos la garrafa en esa época, ¿no? En el gobierno de Cristina. Bueno, hoy acá el compañero, 950 pesos, 10 kilos de garrafa en Córdoba, en Malvinas, Argentina. A ver, Claudia, apurate porque voy a Fausto de Salta, si no. Apurate en escribir porque se me va el tiempo y tengo que poner ya el primer tema musical de esta jornada. Atención que se viene una grande, en nuestra primera pincelada musical. Bueno, vamos a comenzar, con toda la lista armada, preparada por Daniel Fusillo de Discoteca. Vamos a presentar a una grande del cine nacional, a una grande en serio, y estoy hablando de Ana Laura Merelo, para nosotros, Tita de Buenos Aires. Ana Laura Merelo, Laura Ana Merelo, de las dos maneras, pero yo la conozco como Ana Laura Merelo. A ver, no, perdón, esto, el tango va después, cierto, tenés razón, Gabito, menos mal que me salvaste, ves, estos son los efectos del café. Así que bueno, cierto, siempre comenzamos con música, claro, es una grande también, dos grandes en realidad, porque bueno, el autor es de uno de los grandes, ¿sí? Y estamos hablando de una dupla invencible. Después vamos a hablar de Ana Laura Merelo, o de Laura Ana Merelo, pero ahora voy a presentarles a León Gieco, el hombre de Cañada Rosquín Santa Fe, y a la gran Mercedes Sosa, la gran cantora nacional, nacida en San Miguel de Tucumán, pero que se hizo famosa con El Cancionero Argentino, de la mano de Oscar Matus, Tito Francia y Armando Tejada Gómez en la provincia de Mendoza. Vamos a escuchar atentamente en el comienzo musical, nos trasladamos un poquito a Tucumán, otro tanto a Cañada Rosquín, otro tanto a Mendoza, pero esta dulce canción para Carito.
Sentado solo en un barco de la ciudad, en tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometidos. Andando solo bajo el aire de Madrid, sintiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Bueno amigos, soy Ini Severini y desde Mendoza vengo a presentarles mi versión de La Enredadera y el Seibo del maestro Roberto Roldán para el ranking argentino de canciones de Radio Nacional. Los abrazo con todo el corazón. Salud.
Tenía las hojas mustias sin vida rozando el suelo, sufría la enredadera solita su desconsuelo, mas vino el azul destino con manos de jardinero y al lado de un árbol nuevo plantó su vencido cuerpo. Se amaron desde ese día la enredadera y el ceibo. El ceibo le dio su apoyo, su savia, sus flores nuevas, y entonces volvió a ser joven y bella la enredadera. El ceibo buscaba el alba y el alba creció con ella. Se amó luego su hermosura, la amó primero por buena, se dieron al imposible el ceibo y la enredadera.
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Acá estamos en el Diario Nacional, ya pronto, cumpliendo la primera hora, 3:56 de la madrugada. Bueno, te reitero la temperatura aquí en la capital federal, 6 grados 6, ¿sí? 6 grados 6, la sensación térmica, 5 grados 7 décimos en Buenos Aires, humedad 57%, con el cielo totalmente despejado, 14 grados de máxima. En la ciudad de Santa Fe, Santa Fe capital, mirá vos, 3 grados 1 décimo. En Santa Fe de la Veracruz, 0,2 de sensación térmica. 0,2 de grado de sensación térmica. Bueno, vamos a escuchar al historiador Pablo Camogli. Ayer, el 172 aniversario del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín, señalando Camogli que para San Martín los peores enemigos eran los indiferentes. El diálogo con Radio Nacional Santo Tomé.
Sí, bueno, es la gran epopeya que organizó, gestó y ejecutó San Martín. Creo que ese es el gran genio que tuvo él, ¿no?, de poder transformar en una realidad una estrategia militar que era de muy difícil resolución, como cruzar una cordillera, una de las cordilleras más altas del mundo, con un ejército que se tuvo que crear desde la nada, desde el comienzo mismo, desde los orígenes, y que San Martín, junto a un gran equipo de trabajo con el que se rodeó, logró hacerlo a partir de aplicar un modelo de sociedad muy específico como el que funcionó en Cuyo entre 1814 y 1817, en donde el Estado fue el motor de la economía, poniéndose en el centro de la economía para generar una acumulación de capitales que le permitiera justamente a ese aparato productivo generar todos los recursos que se necesitaban para conformar el ejército, prepararlo y ponerlo en pie de guerra, no solo para cruzar la cordillera, sino para cruzar la cordillera peleando y además llegar del otro lado y enfrentarse a las tropas realistas que estaban esperando en la cuesta de Chacabuco. Así que toda esa etapa de San Martín allí en Mendoza es extraordinaria, porque nos muestra en toda la dimensión ideológica, política, social, como conductor, como estratega de San Martín, que incluso es muchas veces una parte que en la que se profundiza poco, ¿no?, a la hora de la revisión de San Martín, porque, bueno, justamente cuando entramos a revisar nos damos cuenta que ese San Martín tenía ciertas características, ciertas actitudes, ciertas prácticas que a algunos incomodaría hoy en día, ¿no? Esto de aumentar impuestos o de cobrar o de imponer un impuesto a la riqueza, o de expropiar lo que se necesitaba para el ejército. Bueno, son cuestiones que hoy en día a algunos les molestaría y que por eso creo yo genera que muchas veces no se conozcan estos detalles de cómo es que San Martín conformó ese ejército para ir a liberar a Chile.
Ahí está la palabra del historiador Pablo Camogli en diálogo con la Radio Pública de Santo Tomé. Se vienen las noticias en la Radio Pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente dijo que el país está recuperando, creciendo y avanzando. Ratificó que no va a claudicar su compromiso con el Norte Grande al encabezar en La Rioja el acto central por el aniversario 172 del fallecimiento del general José de San Martín. En su discurso aseguró que fue un gran estratega militar y político que luchó en el campo militar, convenciendo a los argentinos para que se animen a liberar a la patria. Axel Kicillof destacó que la juventud es el presente de la provincia de Buenos Aires. Fue en el festival realizado en La Matanza, en el que se celebró el Día Internacional de la Juventud, junto a más de 6.000 estudiantes del distrito, que realizarán sus viajes de egresados a través del programa Viaje de Fin de Curso. Del evento participaron la ministra de Gobierno, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, el intendente local y el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria 123 de la localidad de González Catán.
Deportes. Hablamos de vóley internacional, hablamos de la selección argentina que calienta motores para su participación en el Mundial de la especialidad. El seleccionado masculino ganador de la medalla de bronce en Tokio 2020 llegó a Polonia, donde participará del certamen amistoso Memorial of Hofer-Wagner, con la idea de agarrar ritmo para la máxima cita que se dará en Eslovenia. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Tránsito. Tránsito totalmente normal en la General Paz. Recordar que la máxima es 80 kilómetros por hora para todo tipo de vehículos, y camiones no pueden transitar entre Panamericana y Puente La Noria. Los dos puentes Zárate Brazo Largo están habilitados a Entre Ríos. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 6 grados 9 décimos, sensación térmica 6 grados 1 décimo, humedad 65%, el cielo está despejado. En Buenos Aires el cielo también está despejado, la temperatura es de 6 grados 6 décimos, sensación térmica 5 grados 7 décimos, humedad 57%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
¡Argentino! ¡Messi!
El Mundial se juega por Nacional, la radio oficial de Qatar 2022.
Radio Nacional, Nacional,
somos todos, somos todos,
somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
En la Radio Pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Thank you.
hacer milonga, así por la vida voy. Donde un bandoneón resonga, yo prendida siempre estoy. Milonga, nací milonga, y he de morir como soy. No sé lo que es el cariño, ni sé lo que es el sufrir. Ningún metejón profundo a mí me ha de corregir. Milonga, yo vine al mundo, y milonga he de morir. Ayer amor me pediste, pero ya estamos en hoy. Y no duró nunca tanto el amor que a un hombre doy. Y hoy digo basta y me planto como milonga que soy. Yo quiero vivir mi vida como el pájaro cantor. No me atan ni con cadenas a la cincha del amor. Milonga, larga las penas, que así se vive mejor. Afirman que si está suelto, lo más bien se lame el buey. No admito que se me oponga dueño ni patrón ni rey. Milonga, nací milonga, y he de morir en mi ley. Ayer amor me pediste, pero ya estamos en hoy. Y no duró nunca tanto el amor que a un hombre doy. Y hoy digo basta y me planto como milonga que soy.
Bueno, y se dio lo que pedía, ¿no? Lo que deseaba, escuchar a esta enorme cantora. Además de enorme cantora, quiero decir, de Ana Laura Merelo, una gran actriz nacional. Ana Laura Merelo, más conocida por todos nosotros como Tita de Buenos Aires. Tita Merelo, haciendo este tema con música de Alberto Soifer y letra de Manuel Romero, milongón porteño, comenzando de esta manera la segunda hora del Diario Nacional en la radio pública. Se suma a las huestes del Diario Nacional, le damos la bienvenida a Dalila Cáceres, integrando ya el gran equipo del Diario Nacional, y le damos a las 4 y 6 de la mañana la bienvenida a... A los de las 4, vamos a levantarse, se hace difícil con este frío, pero vamos, tomar fuerza, energía, y arriba, a ganar la vida, vamos. Aplausos, para mí, para la audiencia. Muy bien, para la audiencia. 4 y 7. Anda despertándote de a poquito. Vamos, vamos niña, vamos joven, vamos mamá, vamos papá, arriba todo el mundo. Vamos remolón, vamos remolona, a despertarse con el amor de cada día y hacer de este jueves, piensen que mañana es viernes, hacer de este jueves el mejor día del mundo. Y 8 de la mañana en toda la República Argentina, 4 y 8, reitero la temperatura en la capital federal de los argentinos, en estos momentos tenemos 6 grados 6 décimos, 5.7 la sensación térmica, humedad 57%, con el cielo despejado, máxima 14 grados. Para las próximas horas, cielo algo nublado, por la mañana, hacia la tarde-noche parcialmente a algo nublado. Bueno, algunos de los temas del día, estamos viendo la enorme multitud de trabajadores, asalariados de la economía popular y beneficiarios de planes sociales que respondieron a la convocatoria de la CGT, la CTA y la UTEP y marcharon del obelisco al Congreso para repudiar a los responsables de la espiral inflacionaria. Página 12 dice, también respaldaron al gobierno, pero le exigieron más firmeza frente a los formadores de precios y los desestabilizadores. Marcharon cientos de miles de trabajadores e integrantes de movimientos sociales. La Voz de la Calle, firma Felipe Yapur, que recién lo escuchábamos en diálogo con Radio Nacional Chosmalal. La Secretaría de Derechos Humanos pidió que se investigue si la infiltrada en Madres participó de los secuestros en la iglesia de Santa Cruz, durante la dictadura militar genocida. Hubo una presentación ante el juez Ariel Lijo. Por este tema, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó que se analice si la agente conocida como Isabelita estuvo involucrada en los delitos que en 1977 tuvieron como víctimas a tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y otros siete militantes. En paralelo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dispuso la apertura de un sumario sobre la espía que integró durante más de 30 años el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal. Bueno, habíamos dicho concretamente con el tema de la niña muerta por desnutrición en una escuela porteña, habíamos dicho que hay un Estado ausente por un lado, y por el otro recordamos que sobre este tema hay duras críticas a la política de Rodríguez Larreta tras la muerte de esta niña de 11 años. Diferentes organizaciones políticas y sociales denunciaron la mala calidad de los alimentos y señalaron que en el área donde vivía la niña el equipo de orientación escolar fue desarticulado por el Ejecutivo porteño. Cuando hablamos de Ejecutivo porteño, hablamos de Rodríguez Larreta, ¿sí? Así que duras críticas ha recibido Rodríguez Larreta y Página 12 destaca la muerte de la niña. Otra noticia importante en materia económica, entraron los primeros dólares de los 5.000 millones que prometió el ministro de Economía, Sergio Massa, por parte del agro, nosotros habíamos dicho también cerca de los 1.000 millones de dólares, entraron los primeros dólares, fue en el primer día de las cuentas especiales de prefinanciación y anticipo de exportación, un beneficio que otorgó el Banco Central de la República Argentina. En unos días se completarán los 1.000 millones de dólares y en septiembre, solo con liquidación de exportaciones, se cumple la meta del ministro Sergio Massa. Dice Leandro Renú, de Página 12, que el deseo del ministro de Economía Massa, Sergio Massa, de conseguir 5.000 millones de dólares en 45 días para reforzar las alicaídas reservas del Banco Central, va camino a concretarse. Es una buena noticia. En el primer día de puesta en marcha de las cuentas especiales de prefinanciación y anticipo de exportación, el sector agroindustrial colocó 500 millones de dólares y en los próximos días llegará a los 1.000 millones prometidos en ese concepto, otro de los temas destacados. Bueno, la segmentación, dicen que el ahorro fiscal supera el cálculo inicial. Aquí el Rulo de la Torre explica por qué sube la tarifa de gas y luz para hogares de ingresos medios. Los cambios en el régimen tarifario entre el decreto 332 de junio que definió la segmentación y los anuncios en conferencia de prensa de esta semana. Los datos conocidos hasta el momento y algunas proyecciones oficiales permiten estimar que cerca del 30% de los clientes residenciales de los servicios de luz y gas perderán el total de los subsidios luego de las tres correcciones sucesivas de las tarifas previstas para los meses de septiembre, noviembre y enero próximos, siempre a partir del día 1 de cada mes, apunta el Rulo de la Torre, compañero de la televisión pública. y de Página 12. Los argumentos de Venezuela en el caso del avión retenido en Ezeiza, Maximiliano Rusconi se presentó como abogado. El abogado de Devido se presentó ahora como abogado del gobierno de Maduro, reclamando la entrega del avión de Emtrasur que pertenece al gobierno bolivariano de Venezuela. El cara a cara de Lula y Bolsonaro dejó secuelas. Los antagonistas evitaron saludarse en el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Nota de Darío Piñotti: mientras el exmandatario se saludó con políticos aislados y adversarios, Bolsonaro pareció incómodo ante el discurso de Jim Moraes en defensa de la democracia. De esto lo apunta Darío Piñotti desde la ciudad de San Pablo. 4:15 de la mañana en toda la República Argentina, y lo comentábamos aquí en nuestro diario nacional. Alberto Fernández estuvo en la provincia de La Rioja, el presidente de la República, y justamente le dedicó unas palabras, formuló un discurso con palabras alusivas al libertador general don José de San Martín, conmemorando los 172 años de su partida a la inmortalidad. Vamos a escuchar al presidente en la provincia de La Rioja.
En estos momentos es donde más fuertes debemos ser, y en estos momentos es donde más deben inspirarnos personajes como San Martín, que fueron capaces de tanto. Porque todo lo que digo es cierto, está pasando en este tiempo, pero también es cierto que en Argentina nos estamos recuperando, estamos creciendo y estamos avanzando. Esta es la sexta vez que vengo a La Rioja. Hace una semana fue la sexta vez que fui al Chaco. Definitivamente tengo un compromiso con el Norte Grande que no voy a claudicar. Necesito que el Norte Grande se desarrolle y que tenga las mismas posibilidades que el centro del país. Y estoy seguro que si San Martín viviera, me diría: Alberto, andate al norte, allí hay que generar igualdad, allí hay que generar más autonomía, allí hay que generar más independencia, allí hay que generar más justicia social. Estoy seguro que lo diría San Martín, estoy seguro que lo diría Belgrano, y estoy seguro que el que más me lo diría es Güemes, que nació en ese norte grande. Trabajar por una patria grande, trabajar por más justicia social, trabajar por la igualdad, trabajar por la democracia, es trabajar para que la Argentina crezca. Y nada habremos hecho más. No, eso es lo mejor que podemos hacer por nuestra patria. Una vez, preguntémonos qué podemos hacer nosotros por nuestra patria. Y dejemos de preguntar qué puede hacer la patria por nosotros. Es la hora de que nosotros hagamos como San Martín, como Belgrano, como Güemes, como Macacha, como Juana Azurduy, como tantos otros, como Facundo. Una vez, veamos qué podemos hacer nosotros por la patria. Y hagámoslo. Si lo hacemos, seremos libres. Lo demás no importa nada.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, destacando el coraje de San Martín cuando todo parecía perdido. El presidente encabezó el acto en la provincia de La Rioja por el 172 aniversario del fallecimiento del padre de la patria. Afirmó que en momentos como estos es donde más fuerte debemos ser y donde más debemos inspirarnos en personajes como San Martín. La Argentina se está recuperando, creciendo y avanzando, sostuvo el presidente de la República. Expresó además que tiene un compromiso con el Norte Grande, que no va a claudicar, y dijo que necesita que esa región del país se desarrolle y tenga las mismas posibilidades que el centro de la Argentina. Habló el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, a través de Radio Nacional Resistencia. Habló sobre el bono de 12.000 pesos para la administración pública. Dijo al respecto el mandatario provincial: daremos un bono de 12.000 pesos para quienes ganen menos de 185.000 en el Poder Ejecutivo y Judicial, el cual incluye al sector pasivo. Capitanich:
lo que nosotros vamos a plantear ahora es, primero, para el mes de agosto, un bono de 12.000 pesos que implica el otorgamiento para todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. cuyos sueldos brutos sean inferiores a 185 mil pesos. Vuelvo a insistir, 12 mil pesos de bono para salarios inferiores de 185 mil pesos para todos los poderes del Estado. Esto también incluye a jubilados y pensionados, es decir, activos, pasivos, los tres poderes del Estado, hasta 185 mil pesos, 12 mil pesos el bono. En ese sentido, el parámetro de 185 mil pesos como límite máximo incluye el 85% de los trabajadores incluidos, lo cual implica una inversión estimada de cerca de 1.600 millones de pesos y se toma obviamente el rubro testigo de administrativo del Poder Ejecutivo, que toma la cantidad de trabajadores y es un ingreso equivalente al 12% del salario de bolsillo. Esto permite no solamente la compensación de los ingresos por efecto inflacionario, sino también implica un puente entre el 7% entregado en julio y el 7% que otorgaremos en septiembre. Eso queda claro. Entonces, primera medida desde el punto de vista salarial es bono 12 mil pesos, que incluye cerca del 85% de todos los trabajadores, lo cual implica más o menos un 12% de ingreso como puente en términos de netos de bolsillo para los tres poderes del Estado e incluye jubilados y pensionados. Esa primera definición. La segunda definición es un aumento de 3.000 pesos al refrigerio del escalafón general desde el mes de agosto. En tercer lugar, un adelanto del 7% de diciembre a septiembre, y esto también incluye a trabajadores activos y haberes jubilatorios, es decir, pasivos en el ámbito del Poder Ejecutivo, y obviamente excluye a las empresas del sector público porque tienen estas unas modalidades de convenios colectivos de trabajo absolutamente diferentes.
Ahí está la palabra del gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitaniche, dando cuenta que se otorgará un bono de 12 mil pesos para quienes ganen menos de 185 mil en el Poder Ejecutivo y Poder Judicial de la provincia. También incluye al sector pasivo, Gran anuncio del gobernador del Chaco, lo escuchábamos a través de Radio Nacional Resistencia. Otro título del Diario Nacional, la palabra del juez de la Cámara Penal, Juan María Ramos Padilla, dialogó con Radio Nacional Mendoza Quino y expresó que el Poder Judicial está en manos de quienes quieren afectar las próximas elecciones. La palabra de Juan María Ramos Padilla.
Hombre, lo que ocurre es que hace un rato bastante largo ya no tenemos Poder Judicial Nacional, como dijiste vos recién. El Poder Judicial Nacional está en manos de una banda de mafiosos que responden a intereses económicos internacionales, que trabajan para que la fuga de divisas continúe, que van a afectar el año electoral muy fuertemente, que ya se han apoderado del Consejo de la Magistratura y que están haciendo cosas que ya no resisten la lógica más elemental, ¿no? Por ejemplo, el juez Rosenthal desde Chile diciendo que es falso esta cuestión de que detrás de cada necesidad hay un derecho, como dicen los populismos, dijo así. Es una barbaridad que un juez diga que no está para garantizar derechos. La verdad es que esto que pasó desapercibido, es como una especie de declaración de guerra a ciertos sectores populares y nacionales que necesitan de un Poder Judicial en servicio del pueblo, en servicio de los argentinos, no de la banca, de la ANCHAM, que es la Cámara de Comercio norteamericana en Argentina, ¿no? Con la embajada, con toda esta parafernalia. Bueno, ya lo vimos a partir del 76, cuando los generales eran convocados antes del golpe, para prepararlo para el golpe, y lo venimos viendo en Argentina, el mismo proceso con los jueces. Lo que antes hicieron los generales y los almirantes, ahora lo hacen los jueces. Antes con bayonetas, ahora con sentencias. Se ha modernizado el golpe de Estado, que está vigente porque el Poder Judicial no lo maneja la Nación Argentina.
Ahí está la palabra del juez de la Cámara Penal, el querido Juan Ramos Padilla, analizando el avance de las causas que tienen como fin la proscripción de dirigentes políticos vinculados al peronismo, en especial la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Juan Ramos Padilla señaló: ya no tenemos Poder Judicial Nacional porque está en manos de una banda de mafiosos que responde a intereses económicos internacionales que trabajan para que la fuga de divisas continúe, hecho que va a afectar el año electoral fuertemente, y que se han apoderado del Consejo de la Magistratura. Habló Guillermo Pregliasco, físico forense del CONICET, realizó una pericia clave por la masacre de Trelew, donde el próximo lunes se va a cumplir 50 años de ese aberrante hecho ocurrido en la base Almirante Sar de aquella localidad chubutense durante la dictadura de Lanusse, allá por 1972. Pregliasco formó parte del juicio civil que se llevó a cabo en una corte de Florida, o de Florida, en Estados Unidos, contra Roberto Guillermo Bravo, por su rol en la tristemente y oscura masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972. Hasta el momento, a pesar de las demandas presentadas, el exteniente de corbeta de la Marina Argentina no había podido ser juzgado. El hecho se refiere a los sucesos que tuvieron lugar, como yo apuntaba, en la base militar Almirante Sar, en la década del 70, en la que fueron fusilados 16 prisioneros prisioneras tras resultar heridos otros tres militantes, tres heridos de bala por parte de un grupo de militares a cargo. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Guillermo Pregliasco, reitero, un físico del CONICET, físico forense, que realizó una pericia clave de este hecho trágico ocurrido en la Patagonia Argentina hace 50 años.
Bueno, lo que nos pidió la justicia que hiciéramos fue de ir al lugar y encontrar aquellas huellas que quedaran de lo que pasó esa noche, ¿no? De alguna manera, como preservación de la escena, es muy pobre. Cuando yo entré habían pasado 35 años, pero curiosamente, si uno es persistente y busca las huellas, hay un montón de rastros en las paredes de lo que pasó esa noche.
Ahí está la palabra de Guillermo Pregliasco, físico forense del CONICET. Se presentó un mapa satelital que expone los focos de incendio en la zona del delta del Paraná y las distintas explosiones agropecuarias registradas ante el SENASA gracias a una superposición de capas. Estoy refiriéndome al periodista Juan Chumiento. Esta exposición, este mapa satelital que expone los focos del incendio, busca generar una herramienta para encontrar a los responsables del ecocidio. La palabra de Juan Chumiento en diálogo con LRA 14, Nacional Santa Fe.
Sí, efectivamente. A ver, para quienes por ahí no tuvieron la posibilidad de verlo, yo anoche publiqué en Twitter un mapa interactivo donde se da cuenta, hay como dos capas del mapa. Por un lado, se van viendo los focos de incendio que hubo en las últimas dos semanas en la zona de las islas frente a Rosario, y por otro lado, en círculos azules, se ven las distintas producciones agropecuarias registradas ante el gobierno nacional en esta misma zona. De alguna manera, lo que intenté poner en evidencia es que la información que podría permitir ayudar a empezar a resolver el tema está en manos del Estado, en distintos organismos estatales, y que si un periodista puede simplemente hacer un cruce de datos a través de una computadora rápidamente, digo, los organismos estatales tienen información de sobra para poder dar con las personas responsables de estos incendios que, como bien vos decías, aquí en la ciudad de Rosario lo venimos sufriendo hace ya más de 2 años y medio.
La palabra del periodista Juan Chumiento en diálogo con Radio Nacional Santa Fe, donde se ha presentado este mapa satelital que expone los focos de incendio. Bueno, les recuerdo el WhatsApp. Sigan llamando, sigan escribiendo al 11-3-870-7485, contestador 0810-222-0870. 4:29 en toda la República Argentina. En la capital federal 6 grados en estos momentos. Si te estás levantando a las 4:30 de la mañana, pronto ya van a ser las 4:30. Humedad 59%, presión 1013.6. Viento del sur a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad de 10.000 metros. La máxima estimada para hoy 14 grados, para la mañana algo nublado, parcialmente algo nublado en la tarde-noche del jueves. En la provincia de Jujuy, con datos de las 3 todavía, 11 grados 2, 51 el porcentaje de humedad, presión 915.3, viento del sudoeste a 9 kilómetros, visibilidad a 10.000 metros, cielo despejado, máxima 19 grados. 4:30 de la mañana. Compañeros, compañeras que se comunican al 11-3-870-7485. Hola Sonia y Claudio, buenas madrugadas, buena compañía. A ver si me pueden pasar la samba de mi esperanza por Jorge Cafrune. Fausto de Salta, viva el presidente, viva Cristina, viva la patria, viva Perón, Fausto de Salta. Yo firme hasta las 6 de la mañana, me dice, nos pide Samba de mi Esperanza por Jorge Cafrune, el querido amigo Fausto de la provincia de Salta. Hola, buen día, señor Claudio César, muy buenas madrugadas y un feliz jueves. Te cuento que esta mañana viajé a Dragones a pasar el cumpleaños y hacía un calorcito y como a las 19 llegó el viento sur y ahora está fresco. Pase el pronóstico para el Pórtico Norte, ahora lo voy a pasar, querido. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, en la provincia de Salta. Vamos a ver qué nos dice allí el Servicio Meteorológico Nacional, en la provincia de Salta, Tartagal, 14 grados la temperatura, 50% la humedad, presión 964.8, viento del sur, a 9 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 21 grados con cielo despejado durante todo este jueves, Adán. Gregorio Jorge Nieva, de la provincia de Córdoba, Diario Nacional Claudio. Y para la ausente Sonia, solo por hoy, madrugada muy fría para ojotas ventiladas aquí en Córdoba. Quería también enviarle un saludo a Guillermina, deseándole que se reponga pronto y un abrazo a su espocho, a su esposo Pocho, sí, a Pocho también, al marido de Guillermino. Un gran abrazo, Gregorio, Gregorio Nieva de Córdoba. Olga de General Pacheco, buen día, estimado Claudio. Es que grabé a Charito para enviarle a mamá. Es hermosa la letra de Charito, qué bueno es saber buenas noticias y muy bien desenmascarar temas como el de Pepín Rodríguez Simón. Felicito por su valentía al hacerlo, que se repita. El pueblo, me dice Antonio, tiene que frenar esta angurria codiciosa del poder real en nuestro país. Conocemos quiénes son cada uno de ellos y también a los cipayos mercenarios que operan para la gran confusión y padecimiento social. Serán consumidos por el mismo odio que engendran los cambiemitas macristas. Desde que fueron gobiernos y por muchos años más, lograron confundirnos y desorganizaron la vida a todas y todos. Con el odio, la mentira y la codicia pudieron corromper el poder judicial. Los macristas empobrecieron al pueblo, lo sometieron al vapuleo del poder real económico concentrado por muchos años, encadenarnos al pago y condicionamiento de enormes deudas fraudulentas fugadas. Quieren volver de donde nunca se podría, gracias Antonio de Caseros. Bueno, hoy Claudita de San Clemente del Tuyú me comentaba que en la época de Cristina la garrafa estaba a 20 pesos, dice Olguita, eso nos facilitaba la vida cotidiana, la alimentación y la calefacción, pero hubo un momento que cambió el sistema porque las pestes inmundas del macrismo usaban las garrafas para calentar sus piletas, y son los mismos que no pesan todo lo que exportan porque las balanzas, como dijo Moyano, hoy son privadas. Eso es lo que quería agregar, Claudia, de San Clemente del Tuyú. Un beso grande, querida Claudia, un beso grande. Y acá, escuchando Tacatanga, de Antonio Carlos Jobim, Mario Adnet, el querido Ricardo Silveira, Jesse Sadoc en la trompeta, en el saxo Marcelo Marchins, en el bajo Jorge Euder, y grandes músicos de Brasil ahí, ¿eh? Y hablando de música del Brasil, bueno, ¿cuándo no, no? Qué dupla, ¿eh? Qué dupla de compositores, Vinícius de Moraes y Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Y lo que vamos a escuchar ahora es un tema de ellos, ¿cuándo no? Uno no va a escuchar un tema de estos dos enormes, notables, de la música del Brasil, de la bossa nova. Este tema lo hizo conocido Elis Regina, otro tanto Gal Costa, también João Gilberto, y en este caso una de las grandes cantantes de la nueva generación del Brasil, Roberta Sá, haciendo No Más Peleas, Peleas Nunca Más.
Chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases más, e é bom para fazer as pazes. Mas depois fui eu quem dele precisou, e ele então nos socorreu. E o nosso amor mostrou que veio pra ficar, mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción.
Signos es el tercer álbum de los Soda Stereo, pero además es un momento, diría, crucial. 1986 realmente se siente que Soda Stereo es una banda que va a quedar en la historia. Conceptos sonoros, su manera de cantar, su lírica, lírica que en una sola noche en los estudios Moebio, los estudios de Piris, ahí Gustavo las escribió, escribió todas las letras y fue mágico. Sin embargo, quiero invitarlos a escuchar Signos, el tema original, y les quiero invitar a que presten atención a los colores, a los arreglos. Ahí el sonido de las guitarras, la inspiración, si se quiere, de esas guitarras, de esos colchones que hacían las guitarras acústicas, que nacen esencialmente con los Crosby, Stills & Young y con George Harrison, suena muy particular. Pero además los invito a que presten atención a los colores de los teclados. Ahí está Fabián Bonquintiero llevando climas, apoyando los climas. Signos es, para muchos, el segundo disco más importante de todos los tiempos de Soda Stereo. Para los amantes, sin lugar a duda, uno de esos discos que no pueden faltar en la discoteca de nadie. Colores suenan aquí en Signos, Soda Stereo.
Como sabe quién eres, me amas.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
...4:45 de la mañana. Bueno, acá hay un mensajito, ¿eh? Bendiciones, compañero. Soy Mateo Lencina, originario del Colorado, provincia de Formosa. Abrazos para todos y todas. A todos los compañeros, compañeras. Viva Cristina, viva Alberto, dice el amigo Mateo Lencina, de El Colorado, en la provincia norteña. Estamos hablando territorio formoseño, ¿eh? 5:45 de la mañana, la temperatura en la capital federal a esta hora es de 6 grados, 59 el porcentaje de humedad, presión 1013.6, cielo despejado, la visibilidad normal, máxima 14 grados. Bueno, vamos a escuchar a Edmundo Vizgarra, director de Ciencia y Tecnología, hablando del parque científico, que será una ampliación del nodo tecnológico en la provincia de Santiago del Estero a través del programa federal Construir Ciencia, donde van a radicarse más de 200 empresas. El funcionario, en diálogo con Radio Nacional Santiago del Estero, brindó detalles del funcionamiento del parque. La palabra de Edmundo Vizgarra.
El gobernador ha firmado el convenio que es una primera etapa de lo que ofrece este parque tecnológico, científico, en el cual se van a iniciar obras, que la intención es que esas obras, esa construcción que se va a realizar en el marco de este programa, Construir Ciencia, sea para alojar empresas de base tecnológica, es decir, aquellas que tienen un alto grado de conocimiento como insumos, y desde el gobierno de la provincia se le está dando mucha importancia a lo que es la electromovilidad, la movilidad sustentable, así que en ese sentido serían las empresas que podrían alojarse en este espacio.
O sea, ese espacio es el que se denomina entonces el parque tecnológico, ingeniero.
Así es, va a ser una ampliación de lo que es el actual nodo tecnológico hacia el sector que da a la ribera del río Dulce. Ahí hay un espacio que se van a iniciar las obras, en las cuales es amplio y podría albergar a varias empresas.
¿Se Bien. Tiene previsto qué empresas o ha hablado con algunas empresas?
El gobernador está manejando el tema y tomando contacto con empresas que tengan que ver con electromovilidad. De hecho, hace un tiempo, unos días atrás, se ha firmado también un convenio con YPF y TEC, que está desarrollando lo que son baterías de litio, y es una posibilidad esas baterías puedan, desarrolladas por ITEC, puedan fabricarse en la provincia.
Ahí está la palabra de Edmundo Vizgarra, director de Ciencia y Tecnología en Santiago del Estero. Habló Pedro Maidana, intendente de Colonia Elisa en la provincia del Chaco, intendentas e intendentes de esa provincia unidos en contra del lawfare judicial a partir de la nueva citación judicial a la vicepresidenta Cristina Fernández. Los intendentes chaqueños pertenecientes al Frente de Todos del Chaco suscribieron un documento en el cual se manifiestan en contra del lawfare judicial y el uso político de la justicia. Pedro Maidán, intendente de Colonia Elisa, dialogaba con Radio Nacional Resistencia.
Sí, bueno, es una manifestación de preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento político, con la búsqueda de la condena social, del disciplinamiento, de poder proscribir a figuras, a líderes, que también es una tendencia que no solo ocurre aquí en Argentina, sino en toda América Latina. Hasta hace muy poco tiempo, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, lo mismo con Rafael Correa, así también con el expresidente Lugo de Paraguay, sí, y así sucesivamente Y bueno, vemos también este ensañamiento, esta persecución que llevan adelante tras la figura de Cristina Fernández, que también, si bien es cierto que hubo otras denuncias, otros procesos, ella fue sobreseída y absuelta en 8 causas de la misma calidad y bueno, debido a la falta de pruebas, de méritos, y no nos apartamos de la necesidad de investigar, enjuiciar correctamente, pero que esto no se use como un mecanismo de disciplinamiento o de poder de esta manera instalar desde el aparato mediático, desde el aparato judicial y en connivencia con la oposición, el poder dañar la figura de la líder actual vicepresidente de la Nación y 2 veces presidente de la República, Cristina Fernández.
Y del Chaco, donde habló el intendente de Colonia, Elisa, Pedro Maidana, nos vamos a la Patagonia Argentina con el testimonio de Ayelén Mereb, doctora en Ciencias Sociales, que da cuenta de ejercicios memoriales sobre el pasado reciente en Patagonia. En el Bolsón se llevará a cabo un seminario para estudiantes, docentes, integrantes de organizaciones sociales y público en general. La propuesta es reflexionar y concientizar acerca de la desaparición forzada de personas y conmemorar los 50 años de la masacre de Trelew. Ayelén Mereb dialogaba, esta doctora en Ciencias Sociales, con Radio Nacional El Bolsón.
Desde hace varios meses estamos por acá por la ciudad de Viedma, trabajando en conjunto en distintas actividades junto con la Asociación de Familiares que comentabas, que integro, el Archivo Provincial de la Memoria y en esta oportunidad junto con la Universidad de Río Negro. En realidad estábamos, digamos, pensando en alguna iniciativa conjunta, colectiva, para seguir trabajando la memoria, para seguir insistiendo, como bien decías antes. Y bueno, a raíz un poco de una experiencia previa que ya hubo entre las tres patas, digamos, que organizan esto, en 2018, un seminario de extensión que hubo en su momento sobre la cuestión de derechos humanos acá en la zona, un poquito, digamos, como retomando ese antecedente, pero buscando darle una vuelta original, distinta, se nos ocurrió esto, ¿no? La cantidad de, digamos, siempre en torno a determinadas fechas significativas para la cuestión, para la lucha por los derechos humanos, se suelen realizar distintas propuestas culturales de distinto tipo, por supuesto en distintos lados, y bueno, un poco la intención fue tomar, digamos, haciendo eje sobre esas fechas, sobre esas propuestas particulares que suele haber abiertas a la comunidad, tomar eso un poco como excusa, un poco como disparador, para hacer esto, ¿no? Reflexiones colectivas, horizontales, en torno a lo que significan esas fechas, lo que nos movilizan a los distintos sectores de la comunidad, cada cual desde sus propias experiencias personales y colectivas. Se nos ocurrió esto, ¿no? Armar un seminario de formación continua, un seminario de extensión, por supuesto abierto y gratuito para toda la comunidad, en el cual nos podamos reunir a hacer estas reflexiones colectivas y horizontales.
Y ahora haremos referencia a una producción de conocimiento sobre las Islas Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, 9 proyectos de investigación científica sobre aspectos geográficos, biológicos, económicos e históricos vinculados al ejercicio de la soberanía argentina sobre Malvinas, la Antártida y el Atlántico serán puestos en marcha con la financiación del gobierno. Permitirán que los argentinos podamos conocer más sobre nuestro territorio, explicó Fernando Peirano, el presidente de la agencia I+D+I. Además adelantó que 5 de estos proyectos necesitan trabajo de campo y viajarán a Malvinas. El diálogo con la radio pública.
Como ya es una marca de este gobierno, hemos convocado a los científicos y científicas de nuestro país a involucrarse en temas que son de interés de todos los argentinos, en este caso la construcción de la soberanía desde la ciencia y la tecnología, y en esa convocatoria recibimos propuestas, las evaluamos elegimos 9 proyectos que son redes en realidad de investigadores de todo el país, de distintas universidades. Y estos 9 proyectos van a abordar la mirada sobre Malvinas, sobre nuestra Antártida, sobre todo nuestro patrimonio y soberanía en el Atlántico Sur, desde una mirada multidisciplinar. Es decir, hay proyectos que trabajan desde la perspectiva de las ciencias sociales, proyectos que trabajan desde la geología, desde el estudio de la flora y la fauna, desde la arqueología. Son realmente un conjunto muy vasto y diverso de proyectos que van a permitir que los argentinos conozcamos más sobre nuestro territorio y lo podamos defender en los foros internacionales desde el aporte de la ciencia y la tecnología. 5 de esos proyectos necesitan trabajo de campo, así que van a viajar distintas delegaciones de investigadores argentinos, y es fundamental destacar que esta es una iniciativa entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ejecutado a partir de la agencia que me toca presidir, la Agencia de Promoción de la I+D+I, pero también en articulación con Cancillería, en especial con la Secretaría de Malvinas, porque todo este trabajo va a tener el soporte diplomático que corresponde para que puedan desplegar el trabajo sin ningún inconveniente en todo nuestro territorio, las Malvinas por supuesto incluidas.
Y ahora vamos a escuchar una entrevista al partícipe del robo del siglo en Nacional Folclórica. El Cholo Castañón entrevistó a Mario Vitete Sellanes, el hombre del traje gris, partícipe del robo al Banco Río, ustedes recordarán, en Acasuso, en el año 2006. Me considero un ex ladrón, no tengo cuentas pendientes con la justicia, actualmente tengo un pequeño taller de joyería y relojería del cual pronto me voy a jubilar porque tengo todos los aportes necesarios. La película que se está difundiendo no es un documental, sino una docuserie, creo que apologética del consumo de marihuana y del robo al banco. Escuchemos a Vitete Sellanes dialogando con Nacional Folclórica.
Yo soy una persona libre, aporto todos los meses, tengo un taller de joyería y relojería antigua, no una joyería de esas bacanas de la calle Alvear, un taller. Yo sueldo anillitos, sí. Pongo una piedrita, fabrico un anillito, okay. Taller y una relojería antigua, que es mi vocación. Entonces aporto todos los meses, ya estoy próximo a jubilarme y ese es mi estatus. No, frente a la justicia no debo nada, soy una persona libre, no tengo ningún antecedente penal que me requiera de nada.
¿Y frente a la justicia, a la Argentina?
Tengo una orden administrativa que es manejable, es revisable, una expulsión de por vida, por mi conducta. Yo tengo una lectura, capaz que antojadiza, donde digo, bueno, vamos a aprovechar a Marito, que es el ladrón del siglo, y lo hacemos cargo de todos los males. Claro. Marito, le encontramos miles de bolsos, Marito ahora lo delataron que tiene casa, si viajaba al exterior a ver al Papa y blanqueaba dinero, y Marito es el peor. La obra pública, bueno, Marito es el peor, expulsado por vida. Sí, yo he sido una persona muy mala, he consumido muchísimas drogas duras, he tomado 1 litro de alcohol por día, y en el año 1990, la mayoría de los chicos no eran ni nacidos, dejé todo eso. En el año 96 dejé el cigarrillo común, el tabaco común.
Sí.
Yo soy muy cabeza dura, yo soy muy testarudo, entonces dejé de robar de cabeza dura, y también de cabeza dura indagué a ver qué es, casi dije, carajo, menos mal que no dije, qué es lo que hace que uno se meta en esta triste vida, ¿no? Sí, por supuesto, he sido condenado por haber robado algunas primerísimas figuras de la televisión, he sido condenado por robar al presidente del Banco Central, que lo cuento en mi libro ahí, El Ladrón del Siglo, al señor Mario Flecher, las señoras primeras figuras de la televisión, no me acuerdo cómo se llaman,
sí,
tengo esos muy 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 importantes anterior al robo del Banco Río, que ya me entrevistaban por esas otras cuestiones que son de mí.
Ahí está la palabra del ex ladrón Mario Vitete Sellanes, el hombre del traje gris, el partícipe del robo del siglo, el robo al Banco Río en el año 2006 en Acasuso. Segundos para las 5 de la mañana en toda la República Argentina, ya completando la segunda hora de nuestro Diario Nacional. Vamos a establecer una pausa para escuchar las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández encabezará una reunión del Consejo Económico y Social. Allí, Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentará el plan plurianual de su cartera para 2030. Luego, el mandatario, en su rol de presidente pro tempore de la CELAC, encabezará en el Centro Cultural Kirchner el cierre del seminario internacional El futuro de la integración, unidad en la diversidad. La Confederación General del Trabajo reivindicó las paritarias y el trabajo formal. Dijo estar abierta a cualquier mesa de diálogo que convoque el gobierno para auxiliar a los sectores más postergados y reclamó que no haya trabajadores de primera y segunda. La central sindical emitió esto a través de una conferencia de prensa de sus tres cosecretarios generales tras la masiva movilización de ayer contra los formadores de precios y la inflación.
Deportes. Hablamos de tenis internacional, hablamos del Master 1000 de Cincinnati. En los Estados Unidos, el Peque Schwarman ganó y se metió en los octavos de final. Venció al ruso Aslan Karatsev por 7-6, 3-6 y 6-2. Y ahora espera por el griego Tsitsipas o el serbio Krajinovic. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Tránsito. La ruta 40, el río Turbio, Agoró Gregores, Alto Río Senger, Río Mayo y Esquel está habilitada con algo de viento lateral. Precaución en esa zona. La ruta 3, entre Bahía Blanca y la zona de Río Gallegos Santa Cruz, está habilitada, máximo 80 para camiones. Cinturón de seguridad colocado y luces bajas prendidas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Catamarca la temperatura es de 9 grados 2 décimos, sensación térmica 7 grados, humedad 39%. El cielo se encuentra despejado. En Buenos Aires la actual 6 grados, humedad 59%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
La Copa del Mundo se juega por Nacional, la radio oficial de Qatar 2022.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública es tu lugar elegido.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
una versión muy particular de Samba Patí, Carlos de Vadim Santana. Había una mezcla de Samba Patí también de Brisin, de George Benson, una mezcla, el final fue prácticamente de Brisin, de George Benson, con Samba Patí, autor e intérprete Carlos de Vadim Santana, iniciando la tercera hora de nuestro Diario Nacional, y a las 5:10 de la mañana le damos la bienvenida a... ¡Qué rápido que ha pasado la madrugada! Y te recibimos con esta explosión de vida, con esta explosión de música. En el camino nos ilumina nuestro Jesús, Jesús Chucho Valdés. Acompañado de Iván Lynch. ¡Vamos arriba! Mirá que te dimos changüí con el tema de Santana, ¿eh? 5:11 casi. ¡Vamos! Con toda la energía, con todo el amor, con el corazón abierto a recibir este nuevo día. Ya estamos casi en la antesala del fin de semana. ¡Jueves! ¡Vamos a enfrentar el día! ¡Arriba los corazones! Arriba, 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 buen día, buen día, buen día. Movete de esta manera. ¿Decidiste ya? ¿Vas al baño a pegarte una ducha o a preparar la pava? ¡Ahí va! Lo importante es que ya comenzás un nuevo día. Bienaventurados los oyentes de la radio pública. Bienaventurados los que tenemos el placer de regalarles este momento. Bienaventurados los que escuchan el Diario Nacional por la radio pública. 5:13 y como hacemos habitualmente, vamos con el calendario de pagos correspondiente a esta jornada. Jubilaciones y pensiones que no superan la suma de 42.178 pesos. Hoy cobran titulares con documentos terminados en 7. En cuanto a la asignación universal y familiar por hijo, también hoy deben presentarse aquellos titulares cuyos documentos finalicen en 7. Y sobre la asignación por embarazo, DNI terminados en 5. Titulares con DNI terminados en 5. Bueno, ya las becas Progresar, ya lo dijimos en el día de ayer. Por las dudas, si no te avivaste, pueden ir a cobrar los terminados en 8 y 9, ¿eh? Cinco y 13 de la mañana. Bueno, ha llegado el momento de presentar a este querido amigo, de Relatores Pasión Nacional. Hacía mucho que no estaba en el diario. ¡Ha regresado! Sí, me refiero a Eladio Arregui. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio. Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Bueno, se está desarrollando la fecha 14 de la Primera División y en este miércoles que ya hemos dejado atrás hubo resultados sorprendentes. Solamente en 4 partidos, 2 goles. En el primero de ellos, que se jugó en el comienzo de la tarde, cuando Newell's le ganó a Lanús 2-0. Tigre y Atlético Tucumán empataron 0-0 y después le siguieron Arsenal, River y Boca Central con idénticos marcadores. Vamos a comenzar con Arsenal River, que se jugó más temprano. River intentó, buscó más, creó pocas situaciones, Arsenal, un equipo muy disciplinado, lo complicó y terminó un empate justo 0-0. Matías Suárez no fue parte del plantel, tenía un síndrome gripal y de esta forma quedó desafectado. Luego, a última hora, jugaron Tu Boca y Rosario Central. Después de mucho tiempo, la vuelta de Carlos Tevez, ahora ya como exjugador, como técnico del adversario, frente a su Rosario Central, por primera vez en la Bombonera, lo recibieron muy bien, con mucha alegría, con mucho respeto, con muchos cánticos, y además con una plaqueta que le entregó Mauricio Serna. ¿Cómo fue el partido? Fue controvertido, polémico. Por empezar, en el VAR, apenas comenzó el partido, cobraron un penal de una mano de Advíncula, curiosa la mano porque va al piso y en el afán de rechazar levanta el brazo y allí le pega la pelota. Bueno, son manos que se cobran ahora, para mí no era penal. Y después un penal para Boca por falta de Villa. Curiosamente, los dos penales fueron atajados por los arqueros, Rossi y Servio. Rossi se lo atajó a Servio y Servio se lo atajó a Paul Fernández. Final del partido, Boca no encaja, no gana, no juega bien, empató con Central 0-0. Y para continuar, la tabla de posiciones, Atlético Tucumán 29 puntos, Gimnasia 25, pero Gimnasia todavía tiene que jugar, porque hoy se cierra la fecha. Habrá 6 partidos, a las 14:30 Barraca Central Defensa y Justicia, a las 16:30 Aldo Civi Vélez, a las 7 de la tarde Unión Gimnasia La Plata, en el mismo horario Talleres de Córdoba Patronato, 21:30 2 partidos, Banfield Racing, Argentinos Estudiantes. Es decir, que los que vienen detrás de Atlético Tucumán, que no jugaron todavía, les pueden descontar puntos al líder del campeonato. Ellos son Gimnasia La Plata, que va a estar jugando hoy, también el equipo de que viene allí, que está encaramado, que es Argentinos, y Racing de Avellaneda. Ni hablar los que vienen más atrás y también tienen chances de por lo menos subir la tabla de posiciones. Esto es lo que tiene que ver con la fecha que se está desarrollando entre semana. Claudio, te mando un abrazo grande, que tengamos un muy buen día. Es un gusto estar contigo nuevamente.
Igualmente, Eladio, para mí también un gusto grande escucharte. Y te espero, creo que lo vamos a tener, Eladio, todos los jueves, ¿eh? Eladio va a estar todos los jueves en el Diario Nacional con el resumen deportivo. Un gran abrazo para mi querido Eladio Arregui. 5:17. Dieciocho de la mañana, vamos a ver si actualizamos los datos en la capital federal de los argentinos y argentinas. No, todavía no está actualizado. 6 grados, cielo despejado, máxima 14, con cielo algo nublado por la mañana, hacia la tarde noche parcialmente nublado, algo nublado. Y acá está Hermeto Pascual con el tema Bebé. Y acá estoy viendo uno de los portales, el de C5N, bueno, también destacando el tema de las tarifas, segmentación de subsidios, afirman que los sectores de menores ingresos no tendrán aumento. La Secretaría de Energía, a través de su titular Flavia Royón, señaló que el gobierno está llevando adelante una readecuación de subsidios con tarifas más justas, aunque advirtió que el Estado va a seguir acompañando a quien lo necesite. Hablamos de la multitudinaria movilización de la CGT contra los formadores de precios y los especuladores. La central obrera le pidió a Alberto Fernández que tome las medidas que tenga que tomar y apuntó contra los empresarios por las remarcaciones. La CGT, la CTA y distintas organizaciones sociales marcharon en el centro porteño para reclamar contra la crisis económica, los especuladores y los formadores de precios, y en apoyo al gobierno de Alberto Fernández, a quien le pidieron que tome las medidas que tenga que tomar. Los manifestantes llegaron 2:30 de la tarde de ayer a la intersección de la 9 de julio y Avenida de Mayo para integrarse a la movilización rumbo al Congreso con una bandera que atravesaba la calle con el lema Primero la Patria, sostenida por los dirigentes Héctor Daer, Pablo Moyano, Omar Plaini, Carlos Acuña y Sergio Romero de la UDA, entre otros. Poco después de las 16:30 comenzaron a desconcentrarse, mientras los principales referentes cegetistas se dirigieron a la sede de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, en Perón y Callao, para brindar una conferencia de prensa. De la CGT reivindicó las paritarias libres, pero admitió que está abierta a cualquier mesa de diálogo que convoque el gobierno para auxiliar a los sectores más postergados. Reclamó que todos los trabajadores sean formales y no haya trabajadores de primera y segunda, y advirtió que hay quienes especulan políticamente y quieren llevar a la sociedad con el agua hasta la nariz para ganar las elecciones del año próximo. Después hubo otra marcha de la izquierda en la Plaza de Mayo. Bueno, habló Milagro Sala, respondió a las acusaciones. Nunca tuve una cuenta en el exterior. La líder de la organización Tupac Amaru charló mano a mano con Pablo Dugan en C5N tras las graves acusaciones de Mirta Shakira Guerrero. Milagro aseguró que jamás tuvo una cuenta en el exterior, y si dicen que tengo una cuenta, que la empiecen a mostrar ya. Si dicen que tengo 49 departamentos, que me muestren dónde. Si me dicen que tengo un hotel, que digan dónde. Ahora me hacen una causa por lavado de dólares. Es una locura lo que están haciendo, sentenció Milagro Sala. Bueno, palabras de Milagro, libertad, reclamamos siempre libertad para Milagro Sala, otro de los títulos destacados en las últimas horas. Bueno, ya lo escuchamos a Regui con todo el resumen deportivo. A Alberto en la conmemoración por el paso a la inmortalidad del general don José de San Martín, señaló que es hora de que nosotros veamos por qué podemos, a ver, es hora de que nosotros veamos qué podemos hacer por la patria. Es hora de que nosotros veamos qué podemos hacer por la patria. El presidente, en el marco de su visita a Chile, cito, participó de un evento en homenaje al padre de la patria, don José de San Martín, y se refirió al delicado contexto socioeconómico. El presidente visitó La Rioja, donde aseguró que la Argentina se está recuperando, creciendo y avanzando. Lo hizo junto al gobernador Quintela, Ricardo Quintela, en el acto en conmemoración al 172º aniversario del fallecimiento del general don José de San Martín. Es hora que nosotros veamos qué podemos hacer por la patria, expresó Alberto Fernández. Habló Raúl Aragón, analista político en diálogo con Radio Nacional Córdoba, y dijo que creo que Sergio Massa logrará dominar la economía. La dirigencia que tenemos ahora nos ha traído a esta situación a la cual no llegamos, porque sí. Escuchemos a Raúl Aragón, analista político.
No es por el cambio de perspectiva, sino porque de hecho yo creo que la designación de Sergio Massa, junto con el apoyo que recibe esta designación, es un combo, digamos, no es el nombre mágico, sino esta especie de vuelco que dio, o semi-vuelco que de alguna manera dio la mayor parte de la dirigencia oficialista y de las otras áreas de competencia del país, sindical, empresaria, etcétera, me da la impresión de que uno puede tener cierta esperanza de que ese conjunto de dirigentes, liderados por el ahora ministro Massa, consigan reencaminar la economía y la sociedad, ¿no? y la política. Creo que Sergio Massa es la punta de lanza de algo que yo vengo reclamando ya hace un par de años, que es la renovación generacional de la dirigencia política, pero también de la dirigencia de otras áreas, ¿no? Esta dirigencia que tenemos ahora, que es una dirigencia que empezó a llegar al poder como consecuencia de la crisis del 2001-2002, realmente, más allá de distinciones de fuerzas políticas o sectores políticos de las fuerzas, nos ha traído a esta situación. Es decir, esto no pasó porque sí. Por cierto, hubo adversidades globales que afectaron negativamente de alguna manera nuestra situación, pero en general es esta dirigencia, el conjunto de esta dirigencia, que es 60 para arriba, o un poco más, nos trajo esta situación. Es hora de que den un paso al costado y dejen surgir o no la dirigencia. No estoy hablando de una fuerza política en particular. Digo Sergio Massa, como puedo decir Martín Lustó, Rodríguez Larreta, Diego Santilli, en fin, la lista es larguísima, María Eugenia Vidal, Tolosa Paz, hay una camada de generacional que ya está lista para empezar a hacer sus primeros pasos en el nivel superior de ejecución del poder, y sin embargo no consiguen llegar. Bueno, creo que esta llegada de Sergio es como la punta de lanza, ¿no? El pico del iceberg que se ve, ok, están llegando, ¿no? Y eso también es una buena noticia.
Ahí está la palabra del analista Raúl Aragón en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Habló el diputado sanjuanino Gualberto Allende. Destacan la implementación de segmentación de las tarifas. El funcionario se refirió a la implementación de la segmentación. Si bien es muy pronto para evaluar el impacto, estos evidentemente tendrá modificaciones en la cultura del consumo, destacó el legislador Gualberto Allende en diálogo con LRA 23 Nacional San Juan.
Sería importante aclarar, porque han habido muchas consultas al respecto, que qué es lo que va a pasar, si se modifica o no, con esta segmentación que se ha hecho de tanto la electricidad como el gas, los beneficiarios de zona fría. Esto se logró, la verdad que fue muy oportuna, sí, la sanción de esta ley, que nos permitió poder incluir a San Juan en estos beneficios. Yo recién acabo de hablar con Bernal, que es el titular de Enargas en la Argentina, y por supuesto no se modifica zona fría, porque es una ley, no se modifica por un decreto. Es decir, que todos los beneficiarios de la Argentina, y particularmente de San Juan, que estaban incluidos en la bonificación del 30 y el 50%, eso continúa. Lo que hay que esperar un poco más son precisiones de cómo va a ser la nueva facturación, tanto de la electricidad como del gas. No, esto llevar tranquilidad. Recordemos que nosotros tenemos aproximadamente 116.000 los usuarios del servicio de la red de gas, que son beneficiarios del 30 y el 50%. Con respecto a lo que me preguntabas, hay dos proyectos presentados. Uno que presentaron los gobernadores de las provincias del norte, que la mayoría de las provincias del norte no tienen red de gas, solicitaban poder ser incluido en algún beneficio que reduzca lo que actualmente pagan en electricidad, particularmente en el verano. Yo presenté de la provincia de San Juan, es decir, que hay dos proyectos en la Cámara de Diputados que presentaron los gobernadores, y presenté yo con un estudio que determinaba que en épocas de verano San Juan también es considerada una provincia cálida, ya que hemos tenido récord de temperatura en distintas oportunidades en la época de verano. Eso todavía no se ha tratado, pero hay un fuerte impulso desde los gobernadores para que se pueda tratar. Así que, bueno, abrigamos la esperanza de que pronto podamos tratar esos proyectos, ¿no?
Y ahora vamos a escuchar, después de la palabra del diputado nacional Gualberto Allende, a la investigadora del CONICET, Marimar Solís Carnicer, dando cuenta de la formación del peronismo en la provincia de Corrientes. La doctora en historia e investigadora del CONICET, Solís Carnicer, expuso sobre el origen del movimiento justicialista en esa provincia mesopotámica. El diálogo con la radio pública.
El surgimiento del peronismo, o sea, tiene algunas particularidades muy muy especiales, porque si bien va a ser un movimiento que va a tener éxito en todo el país, va a tener también características diferenciadas en las distintas provincias en función de las características, las prácticas culturales, las tradiciones de cada lugar. Y en el caso de Corrientes, claramente no es asimilable las imágenes más conocidas o tradicionales sobre el peronismo, porque si pensamos, por ejemplo, en lo que fue la movilización del 17 de octubre del 45, bueno, en Corrientes ese día no ocurrió nada, y más bien el movimiento obrero en la provincia de Corrientes para ese entonces era absolutamente muy limitado. No estaba prácticamente organizado, había muy pocos sectores sindicalizados y de escasa relevancia. Por lo tanto, entonces, cuando se constituye el peronismo, en Corrientes no se va a nutrir del movimiento obrero, como pasó, por ejemplo, en las zonas más centrales del país o en las zonas que habían pasado por un proceso de industrialización. En el caso de Corrientes, la mayoría de los que formaron parte de ese primer peronismo provienen de otros sectores, no del movimiento obrero, sobre todo de sectores de la política tradicional, de la provincia, de los partidos conservadores, sobre todo el Partido Autonomista, y también de algunos sectores del radicalismo antipersonalista, que van a también pasarse al peronismo en esa instancia. Es decir, tiene un origen el peronismo en Corrientes distinto, quizás a la imagen más generalizada que tenemos sobre los orígenes del movimiento.
Ahí está la palabra de Marimar Solís Carnicer, investigadora del CONICET, hablando de el origen del movimiento peronista en la provincia de Corrientes. Bueno, vamos a escuchar en diálogo con Radio Nacional Zapala a la diputada provincial del PRO, Leticia Esteves, que habla de la visita de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, a Neuquén y Vaca Muerta.
No, a ver, creo que hoy Juntos por el Cambio tiene muchos referentes y todos lo vamos a estar acompañando. La ciudad no viene a acompañar a ningún referente en particular ni le viene a levantar la mano a ningún candidato, sino que viene a trabajar con el equipo completo de Juntos por el Cambio, más allá del PRO.
Ah. Bueno, recordemos que ya hay bastante, hay por lo menos tres nombres, ¿no? Tres nombres que ya han manifestado su voluntad de participar de internas o de ser candidatos a gobernador.
Sí, tenemos a Pablo Servi por el radicalismo, que inclusive hoy ya cuenta con el apoyo de, bueno, por supuesto la UCR, pero también de Nuevo Compromiso Neuquino. Ajá. Y de la coalición Cívica ARI. Uh-huh. Y quedan los dos referentes del PRO, que tendremos que dirimir ahí a ver cuál es el candidato que acerca el PRO a la mesa de Juntos por el Cambio, que son Jorge Taylor de San Martín del Andes y Francisco Sánchez, actual diputado nacional.
Uh-huh. Leticia, bueno, y en ese panorama, ¿vos ya tenés pensado alguna estrategia, algún lugar de acompañamiento, de encabezamiento, también tomando en cuenta el rol de la mujer dentro de Juntos por el Cambio?
Bueno, a ver, creo que lo primero que tenemos que definir es quién va a ser el candidato, y después, uh-huh, cuando logremos dirimir eso, que yo soy una gran defensora de las internas y creo que esto se tiene que hacer de manera muy democrática, veremos cómo conformamos el resto de los equipos. Yo estoy dispuesta a participar y acompañar siempre y cuando el candidato entienda que esto se hace en equipo, que esto no se hace desde la individualidad, sino que hoy todos tenemos mucho para aportar y la situación amerita que hagamos un armado amplio, con gente formada, con gente capacitada para liderar los procesos que se van a venir después del 2023, que no van a ser para nada sencillos.
Ahí está la palabra de la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Leticia Esteves, sobre la visita de Rodríguez Larreta. No le viene a levantar la mano a ningún candidato, dijo la diputada. Bueno, cerramos con Leticia Lorenzo, jueza de garantías. Cumple 8 años el sistema de juicios por jurados en la provincia de Neuquén con la publicación de un documental. El Ministerio Público Fiscal neuquino hizo un balance de los 8 años de la implementación del sistema de juicios por jurados en esa provincia. Opinó la magistrada Leticia Lorenzo, reitero, jueza de garantías, que creemos que es una de las cosas que mejor salió de la reforma del Código Procesal Penal, el diálogo con LRA 43, Nacional Neuquén.
Positivo, afortunadamente creemos que es una de las cosas que mejor salió de la reforma procesal penal. Hubo una respuesta de las personas que fueron convocadas a ser jurados masiva, no hemos tenido ningún caso en el que el juicio no se pueda hacer porque las personas sorteadas no llegaron. Si estuvieron viendo un poco del documental, habrán visto que para las personas también fue una experiencia significativa. No solamente es la posibilidad de participación y transparencia en la justicia, sino que también es algo que a mí me parece que es más amplio, que es la posibilidad de construir ciudadanía desde un lugar de ejercicio del poder público muy concreto, ¿no? Así que a mí me parece que ha sido uno de los cambios más trascendentales del sistema judicial neuquino.
El diario de Nacional por Nacional.
5:34 de la mañana. En un rato, en media hora, llega el panorama nacional de noticias con Chelo Ayala, Mariana Gilabordi, gran equipo. Nosotros ya transitando la última media hora, aquí en la Radio Pública. 5:03, la actual temperatura en Buenos Aires, y te estás levantando ahora, 6:25, 5:03. Humedad del 63%, 1014 decimal 4 la presión, viento del sur a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 14 grados, con cielo algo nublado por la mañana, hacia la tarde-noche parcialmente a algo nublado. En Rawson, o mejor dicho, en Trelew, Chubut, en estos momentos 8 décimas de grado bajo cero. En Trelew, Chubut, 8 décimas de grado bajo cero. La sensación térmica, 5:04 bajo cero. Esto Trelew, Chubut. La humedad, 67%, presión, 1015.2, viento del oeste a 14 kilómetros, visibilidad, 30.000 metros, 30 kilómetros la visibilidad. Máxima, 14 grados, con cielo algo nublado, parcialmente nublado, hacia la tarde-noche. Y vamos a escuchar a los compañeros que se comunicaron con el contestador de la radio, 0810-222-0870.
Adiós a Diario Nacional, a Claudio y a Sonia, que está haciendo sus trabajos. Quería decirles que le agradezco por Charito, y si la pueden poner mañana hasta ahora otra vez, porque no pude grabarla desde el principio. A mamá le encanta Charito. Bueno, gracias por todo lo que comunican y la alegría que dan por las vivencias hermosas que realmente existen. Y los oyentes también. Saludos, Claudio.
WhatsApp. La reta de Vidal por los autores intelectuales. Lo obligaron al gran doctor Favaloro a suicidio. Ellos eran interventores del PAMI y no les pagaban. Cuando se iniciara el juicio por asesinato impulsivo a este gran médico argentino. Gracias.
Buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Les desea Carlos de Mendoza. Quisiera escuchar, si es posible, algún tango de Julio Sosa. Soy Carlos de Mendoza y viva la patria.
Buenas noches. Bueno, el gobierno no tiene interés de frenar a los formadores de precios, a los especuladores. No tiene interés. De hecho, esta marcha fue al divino botón, porque van a pasar los días y los precios van a seguir subiendo. El gobierno no tiene interés, Alberto Fernández, bajo ningún punto de vista, frenar la inflación. Los hechos están a la vista. Te mando un abrazo, te sigo bancando, Claudio.
Sonia, Claudio, Iván de Córdoba. El gobierno debe controlar la importación y la exportación. Controlar los puertos, tienen que ser argentinos. El pueblo debe estar permanentemente en la calle para que la mafia neoliberal se vaya definitivamente, estos jueces y todo. Las armas, todos tenemos que luchar. Basta de cháchara. Empezar.
Un día, Claudio, Sonia, solo para darle mi apoyo a la radio, los llamo, siempre estoy presente y se extraña, Sonia, por favor. Extraña, pero la lleva bien, Claudio, la lleva bien. Soy Pablo, el barrendero de Mantastines. Nos vemos, suerte.
Sí, buenos días, señor periodista. Discúlpeme si yo sintonicé tarde este programa, pero no he escuchado, por ahí ya lo dijo, cuánta gente se movilizó ayer en las manifestaciones que hubo porque hasta ahora escuché que han sido mucha gente, que fue gente, que esto, pero nadie dice más o menos.
Hola, Radio Nacional, hola, César Orellano. Mire, quiero hacer una preguntita. Las personas que cobran pensión no contributiva, ¿de cuánto sería el bono? ¿Me podría informar y cuándo puede ser? ¿Cuándo lo dan? Gracias.
Bueno, gracias a los compañeros. No dejaron los nombres los dos últimos, ¿eh? No dejaron los nombres del compañero y la compañera. Con el tema de las pensiones no contributivas, ya vamos a dar la información pertinente cuando nos la acerque el ANSES. Agradeciendo naturalmente a Olga de General Pacheco, Hugo Asada de la provincia de Tucumán, Carlos de Mendoza, Carlos de Núñez, Iván de Córdoba, Pablo también. Un gran abrazo, compañero Pablo, y a estas dos personas que no han dejado el nombre, agradecidos por acompañarnos en la madrugada, que naturalmente han dejado su mensaje al 0810-222-0870. Muchas gracias. Seis menos veinte de la mañana. Bueno, lo decíamos, ¿no? Las repercusiones por la marcha de la CGT. Y vamos a escuchar al secretario adjunto del gremio de camioneros, integrante del triunvirato que preside la CGT, Pablo Moyano, que le apuntó a los formadores de precios, a los empresarios y a los bancos que quieren hacer un golpe institucional contra el gobierno. Esto lo dijo durante la marcha. La gran movilización que llevó a cabo la CGT, la CTA, la UTEP, hacia la plaza de los dos congresos.
A estas mangas de delincuentes que son los empresarios nucleados en AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentinos, donde están los empresarios que hoy remarcan los precios, están los medios de comunicación, están Mercados Libres, está la Asociación de Bancos, que hoy son los que quieren llevar un golpe institucional al gobierno. Por eso hay que denunciarlo todos los días. En la tapa de Clarín, en la tapa de La Nación, atacan al gobierno y atacan a aquellos dirigentes que hoy estamos en la calle, defendiendo a esos tipos que están haciendo tanto daño al país. No va a ser la primera marcha si estos tipos siguen sacándole un plato de comida a los argentinos, si le siguen cagando los salarios a los argentinos. No va a ser la primera marcha, va a haber cientos de marchas para denunciar a estos tipos.
Ahí está la palabra de Pablo Moyano, del gremio de camioneros, secretario adjunto de la CGT, criticando duramente a los formadores de precio, a los empresarios y a los bancos. Si los empresarios argentinos no son solidarios en un contexto mundial muy complejo, esta marcha será el inicio de la lucha. Dijo también Moyano, vamos a apoyar al presidente, pero le pedimos al gobierno que ponga lo que tiene que poner. Finalizó Pablo Moyano ayer cuando partían para la Plaza de los Dos Congresos en la avenida 9 de Julio. También habló desde el móvil de la radio pública el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Moser, quien expresó la necesidad de crecer entre todes y es sostenimiento de las paritarias libres.
Sí, por eso que nosotros estamos muy contentos, porque todos los compañeros entendieron qué es lo que queríamos cuando muchos nos estuvieron criticando. Y hoy quedó demostrado que es contra los precios y paritarias libres, por sobre todas las cosas. Entonces eso nos va a permitir crecer entre todos, que es lo que necesitamos en esta Argentina, que podamos cada uno ayudarlo entre todos para poder salir del difícil momento que estamos atravesando.
En el estudio Radio Nacional escucha de Capay.
Paritaria libre y tratar de ir ganándole a la inflación. Por eso que estamos discutiendo a nivel país la segunda etapa. La primera etapa fue un 35% y ahora estamos en la segunda etapa, que es lo más importante. Y ya hemos acordado hasta octubre un 25%. Es decir, que estamos prácticamente entre 60 y 65% por 9 meses. Y ahí sentarnos a conversar, continuar nuevamente, porque esto es día a día.
Dios mío. Estaba pensando, acá me decía Ramiro, cómo habían recibido a Tevez. Lo recibieron con vítores, ¿no? Al ex goleador del pueblo, le decían, Ramiro, ex goleador del pueblo, Ramiro Pose, Lo recibieron con vítores a Tevez. La verdad que, ¿qué querés que te diga? Tendría que explicar por qué tenía subsidios Carlitos Tevez, ¿no? ¿Por qué tenía tantos subsidios? Tendría que explicar eso, Carlitos. Tendría que explicar lo de los parques eólicos, Carlitos Tevez. Claro, ¿por qué judicializó los aportes? Claro, tendría que explicar todo eso, Carlitos Tevez. Bueno, ¿quién es el presidente de Boca? ¿Qué rival puede tener Riquelme, Atención, ¿Qué rival? Bueno, pero llegado el momento, quiero decirte, entre Riquelme y Tevez, Riquelme, ¿no? Así te lo digo, Riquelme. Todos con Riquelme, Más allá de que a veces no estoy de acuerdo con el Consejo de Fútbol, todo con Riquelme. Bueno, dejamos por un momento el tema de la movilización. Volvemos a lo que pasó ayer en la 9 de julio y en la Plaza de los Dos Congresos. Dejamos un ratito a Boca. Dejamos el tema partidario, en este caso mi devoción por el Club de la Ribera. Vamos a hablar de la CGT nuevamente. Habló Hugo Yasky, otro de los protagonistas de la tarde de ayer, quien también formó parte de la gran movilización, Yasky, diputado nacional del Frente de Todos y además secretario general de la CTA. Dijo que el gobierno debe anunciar una recomposición a través de una suma fija. Hugo Yasky decía lo siguiente en la radio pública.
Mira, el objetivo es muy preciso. Algunos, viste, que le cubren la espalda a los grandes especuladores de este país, a los grandes monopolios, a esas grandes empresas, que bueno, son también dueñas de grandes medios de comunicación, hacen como que no lo ven. Pero el objetivo es muy preciso, denunciar a los formadores de precios. No hablo del almacenero de acá a la vuelta, hablo de empresas productoras de alimentos extranjeras, que además la renta extraordinaria que obtienen con la remarcación frenética de estos últimos meses, después la vuelcan al mercado especulativo del dólar para empujar al gobierno hacia una devaluación. Denunciar a los especuladores financieros, a las cuevas que han funcionado a un ritmo frenético en los últimos meses, también para empujar al gobierno a la devaluación y para que ellos, grandes tenedores de fortunas en dólares, se enriquezcan por 10 de la noche a la mañana a costa del hambre del pueblo. Denunciar a los grupos de la derecha de este país que quieren empujar a un final de hecatombe, anticipar la salida del gobierno para volver a gobernar este país con el cuchillo entre los dientes, haciendo ajustes y pidiendo sacrificio al pueblo, con reformas laborales, con reformas del sistema educativo, con reformas para privatizar la jubilación. Todo eso que algunos se quieren hacer los ingenuos y dicen, ¿dónde está? No lo veo, no existe. Todo eso es lo que esta marcha pone en la mira de todos los argentinos. Por supuesto, pedirle al gobierno, la firmeza que hace falta para enfrentar a estos sectores, que si uno los dejara actuar libremente, y bueno, nos llevarían rápidamente a una Argentina donde los privilegios de unos pocos se impondrían sobre los intereses de la mayoría.
Bueno, y quien analizó la gran movilización de las centrales sindicales fue Felipe Yapur, el compañero de Página 12 de la Radio Pública, con Radio Nacional Chosmalal. Hizo un gran análisis señalando que el impacto de la inflación llevó a que se genere esta unidad en acción, señalaba Felipe Yapur. Vamos a escucharlo atentamente dialogando con la radio pública de la ex capital neuquina, Chosmalal.
Mira, de las pymes sí puede ser, pero creo que fundamentalmente al reclamo de las bases.
De las bases.
Porque en las bases, ahí obviamente donde está el impacto más profundo por parte de la inflación, la proliferación esta de la especulación financiera, que hace que el poder adquisitivo del salario, del ingreso, no se resienta. Y entonces era un reclamo que venía subiendo desde abajo y que algunos sectores que trataban de, diría que los sectores más conservadores de la CGT, donde están representados Héctor Daer, Carlos Acuña, UPCN, estos grandes gremios, miraban con distancia y sin parecer que no estaban muy interesados en hacer olas, temiendo de que esto pueda impactar de manera negativa en el gobierno. Sin embargo, desde abajo esa presión empezó a surgir y llevó a que indefectiblemente se haga esta movilización y que ahí el documento expresa, digamos, la circunstancia que se está viviendo, los problemas que atraviesa el sector obrero y la necesidad incluso de elaborar un nuevo contrato social que permita desarrollar más la producción, y ahí sí entran todas las pymes y todo esto que me planteaba, es la necesidad de generar producción, desarrollo y sobre todo distribución del ingreso, ¿no?
Claro.
Sin duda, porque se puede mantener abiertas las paritarias, que es lo que está sucediendo con más o menor éxito, pero se mantienen abiertas las paritarias. E incluso está avanzando este reclamo de algunos sectores sindicales que arremolinados junto a Pablo Moyano, el grupo de camioneros, ahí plantean la necesidad de un bono, de un aumento fijo, que esto no implique suspender o congelar las negociaciones paritarias. Entonces, esto se está reclamando, pero si el gobierno no toma algún tipo de medida contra estos formadores de precios, contra los especuladores, es poco probable que estas herramientas terminen siendo útiles porque, si bien generan un alivio, es un alivio momentáneo.
Claro.
¿No? Y entonces ahí es donde se produce el inconveniente o el problema se mantiene.
El análisis de la gran movilización de ayer por la tarde por Felipe Chapur. Bueno, lo decíamos, Alberto Fernández en La Rioja destacó el coraje de San Martín cuando todo parecía perdido a 172 años de su muerte. La palabra del presidente de la República.
En estos momentos es donde más fuertes debemos ser. Y en estos momentos es donde más deben inspirarnos personajes como San Martín, que fueron capaces de tanto. Porque todo lo que digo es cierto, está pasando en este tiempo, pero también es cierto que en Argentina nos estamos recuperando, estamos creciendo y estamos avanzando. Esta es la sexta vez que vengo a La Rioja. Hace una semana fue la sexta vez que fui al Chaco. Definitivamente tengo un compromiso con el Norte Grande que no voy a claudicar. Necesito que el Norte Grande se desarrolle y que tenga las mismas posibilidades que el centro del país. Y estoy seguro que si San Martín viviera, me diría: Alberto, andate al norte. Allí hay que generar igualdad. Allí hay que generar más autonomía. Allí hay que generar más independencia. Allí hay que generar más justicia social. Estoy seguro que lo diría San Martín, estoy seguro que lo diría Belgrano, y estoy seguro que el que más me lo diría es Güemes, que nació en ese norte grande. Trabajar por una patria grande, trabajar por más justicia social, trabajar por la igualdad, trabajar por la democracia, es trabajar para que la Argentina crezca. Y nada habremos hecho más. No, eso es lo mejor que podemos hacer por nuestra patria. Una vez, preguntémonos qué podemos hacer nosotros por nuestra patria. Y dejemos de preguntar qué puede hacer la patria por nosotros. Es la hora de que nosotros hagamos como San Martín, como Belgrano, como Güemes, como Macacha, como Juan Azurduy, como tantos otros, como Facundo. Una vez, veamos qué podemos hacer nosotros por la patria. Y hagámoslo. Si lo hacemos, seremos libres. Lo demás no importa nada.
La palabra de Alberto Fernández en la conmemoración a 172 años del fallecimiento del libertador general Don José de San Martín. Don José de San Martín, digo bien, recuerdo que el presidente va a encabezar este jueves un encuentro de la CELAC con líderes regionales en el Centro Cultural Kirchner. Esto será en horas de la tarde desde las 15. Será escenario del cónclave. El presidente argentino será anfitrión de un seminario internacional sobre el futuro de la integración, unidad en la diversidad, al que asistirán dirigentes como el jefe de Estado mexicano, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y exmandatarios como José Pepe Mujica del Uruguay y Ernesto Samper Pizano de Colombia. Bueno, algunos mensajitos que van quedando, los del estribo. Ángel de Puerto Iguazú, Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa. Claudio, salud, abrazos, gracias querido Ángel. Amigos Claudio y Sonia, mis saludos y que tengan un buen descanso. Un abrazo, amigos de Catamarca. Luis Cabrera, buen día, buen día, buen día, despertando con tu voz. Eliana Rocío, de Villa Ballester. Eliana, un abrazo grande, querida, un abrazo grande. Y vamos a una pequeña pausa, ya en el final del Diario Nacional.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel y un gran equipo.
Doctor Eduardo Valdés, diputado nacional por el Frente de Todos.
Pase lo que pase.
Yo creo que están llegando a un nivel tan bajo, están haciendo algo tan parecido al igual que al 2019.
Lunes a viernes, 7 a 9.
Cuando no querían que Cristina se presente de candidata a presidenta. Tanto odio y tanto miedo tienen a esta mujer.
En todo el país, Nacional.
La radio pública.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Con nuestra selección en el camino a Qatar. En Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deporte.
En este camino rumbo al Mundial de Qatar 2022, desde Radio Nacional Santa Fe, dialogamos con el santafesino Pedro Pablo Pasculi, actualmente radicado en Italia, quien recuerda su gol para el triunfo ante Uruguay en el Mundial de México 86, en uno de los partidos más difíciles que tuvo la selección argentina, que luego se coronaría campeona del mundo.
El gol que yo hice en Uruguay, ese partido fue importante, muy importante. Yo pienso que fue uno de los partidos más difíciles, más importantes de ese Mundial, que nos llevó a jugar la final con Alemania. Fue un partido muy, muy complicado, muy difícil. Un clásico donde Uruguay era un equipo que era uno de los candidatos a ganar el campeonato. Una jugada que se rozó de la salida de Pumpido con la pelota abajo a tierra, y bueno, ahí me encontré el momento justo, al puesto justo cuando la pelota llegaba. Eso, para eso quería Bilardo de mí.
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar. Exclusivo de la radio pública.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Bueno, vamos yendo, ya llega el panorama nacional. Chelo, Nana, Ramiro, el gran equipo de 6 a 7. A informarse ahora, ¿eh? Nosotros nos despedimos, nos reencontramos mañana viernes con Sonia. Buena vida a todos en 21 horas. Volvemos, gracias, chau.